Então, em espanhol, não? Está funcionando? Sim. Eu sou Jenny Bartfield e estou aqui como periodista. Creo que me escogieron porque soy americana y yo no tengo ninguna especialidad en data, en periodismo de datos, pero estoy aquí creo que por el hecho de haber sido de ser americana y haber presenciado en Estados Unidos las últimas elecciones. Entonces yo puedo hablar de esto, pero primero paso la palabra a mis dos compañeros aquí. Vale.
A ver.
Pero creo que no aquí. ¿Funciona? No.
No, no, uno, dos, dos. Uno, 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 dos, dos. No, pero...
¿Ahora? No, todavía no.
A ver. Hola. Ahora sí.
Entonces voy a pasar la palabra primero a los dos expertos aquí, ya que no lo soy. Rui Tavares y Fernando, no sé cuál de ustedes quiere hablar primero. Fernando Berlín, perdón.
Vale, como tengo algunas anotaciones de lo que estábamos escuchando esta mañana, porque el tema es sustancialmente diferente al enfoque que tienen las jornadas en general, porque del periodismo a la política, de los hábitos periodísticos a los hábitos políticos, son territorios diferentes y comportamientos y hábitos diferentes, y por lo tanto la tecnología afecta de maneras diferentes, ¿no? La propuesta es muy interesante, porque ¿cómo están afectando los algoritmos a los comportamientos de los ciudadanos y qué impacto puede tener eso en los comportamientos políticos y en la actividad política, ¿no? Para que se comprenda un poco el concepto, todo lo que hacemos en Internet queda registrado. Absolutamente todos los hábitos de consumo de páginas web, de tiempo que pasamos, de tiempo que destinamos a buscar viajes, a buscar información, a ver vídeos sobre actividades políticas. Todo eso queda registrado en unos registros gigantescos, lo que se conoce como el Big Data, en las grandes empresas, operadoras de telefonía, los grandes Facebook, los Google. Y a partir de ahí se nos sirven contenidos, muchas veces no somos totalmente conscientes de eso, enfocados a los hábitos que tenemos de nuestro comportamiento en las redes sociales y a través de Internet. Pero no solamente a través de Internet. Los propios hábitos que tenemos de consumo, que quedan circunscritos a la utilización de la tarjeta de crédito, las compras que efectuamos, todo eso genera unas gigantescas bases de datos que son las nuevas minas de oro de las grandes compañías. Estos datos tienen valor, un valor altísimo. Hay un mercado de datos absolutamente legal en la mayor parte de los casos, y todos estos datos se utilizan para múltiples cosas, entre otras las comerciales. Por eso cuando uno de pronto entra en una página web y le ofrecen una publicidad de algo que ha estado navegando hace dos o tres días, pues esto tiene sentido y esto forma parte de ese mercadeo de los datos, ¿no? Pero claro, esto establece numerosos riesgos también. Porque, en primer lugar, no somos totalmente conscientes de la utilización que se hace de nuestros hábitos, de nuestras conductas. Tendemos a pensar que, como se hace de forma masiva, pues individualmente nos afecta relativamente poco, así que cedemos completamente nuestra intimidad, nuestros hábitos. El presidente de una compañía telefónica en España, muy conocida, muy poderosa, me decía: yo puedo saber realmente, con dos llamadas, todos los movimientos de tu vida. Puedo saber, por ejemplo, a qué hora vas al baño por la noche. Porque el 99% de los usuarios, cuando se levantan para ir al cuarto de baño, miran el teléfono móvil, por lo tanto lo conectan, por lo tanto sabemos que se ha producido una conexión a Internet, pero la mayor parte de ellos se desplazan por la casa con el teléfono, con lo cual podríamos incluso hacer una suerte de mapeo geográfico de la propia casa, ¿no? Dice, no se hace porque no tiene un sentido individual hacerlo, pero sí tiene sentido colectivo. Lo cual, esta recopilación de datos que hacen de forma muy rutinaria, y es en lo que se basa fundamentalmente el negocio de las grandes compañías como Google o como Facebook, porque más allá de lo que nos presentan, que es una compañía de relaciones, dice, venderán publicidad, no, todo esto está relacionado con la captación de datos, la venta de datos y la utilización de esos datos para muchas cosas, entre otras las cuestiones políticas. Pero no solamente eso. En el ámbito de Internet y de los contenidos, por eso quería disociar ambas cosas, ambos espacios, el del periodismo y el de la política, en el periodismo se está produciendo una gigantesca transformación por eso, ¿no? Creo que era Martín el que esta mañana decía, hemos pasado a un mundo diferente, venimos del mundo de los contenidos donde periodismo consistía en contar algo a la gente que unos poquitos no querían que se supiera. Pero el periodismo ahora se está reconvirtiendo. Hay un concepto que se llama el clickbait, que utilizan los medios de comunicación, que consiste en llamar la atención a través de los titulares para conseguir muchas visitas, porque hoy lo que genera dinero en los medios de comunicación son las visitas. ¿A qué nos conduce eso? A que solamente el gran espectáculo, las cosas que llaman la atención de los lectores, el gran espectáculo, los exabruptos de los políticos, son los que ocupan las mayores posiciones y, por lo tanto, los que generan dinero en un medio de comunicación. Así que nos encontramos con que periódicos muy solventes y de medios de comunicación históricamente muy sólidos en todos los países, ahora una buena parte de su estrategia, no solamente de contenido, sino comercial, consiste en ofrecer lo suficientemente llamativos informaciones que provoquen la reacción de los usuarios. Y todo esto está no manejado ya por personas, no de forma artesanal, sino en muchos casos incluso de forma absolutamente automatizada a través de lo que se conoce como los algoritmos, que son una serie de fórmulas que calculan, pues si esta noticia ha tenido esta serie de descargas y esta serie de hábitos, pues lo que hay que hacer es colocarla en este lugar que es mucho más visible, puesto que está generando mayor cantidad de recursos económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se basa en las características que una serie de programadores han introducido. ¿Cuáles son los riesgos? Que detrás de los programadores, detrás de estos algoritmos, que parece una cosa casi mágica para los tecnodeterministas, es como, bueno, es la solución perfecta porque de los hábitos de los usuarios, no. Porque detrás de esto hay programadores, seres humanos, que indican qué características son las que se valoran. Por ejemplo, si hoy uno busca en Google mujeres bonitas, encontrará mujeres blancas y jóvenes. No encontrará otra cosa. Es un algoritmo, porque en realidad responde efectivamente a los hábitos de los usuarios. Pero no solamente eso, se recogen los datos y se formulan así. Bueno, todo esto está afectando al comportamiento de las compañías, al comportamiento de los medios de comunicación y empieza a afectar al ámbito político. No solamente porque en la campaña de Obama, que quizá fue, si no la pionera, porque es verdad que se habían hecho algunos intentos, pero sí la que desarrolló a través de un equipo multidisciplinar muy importante de programadores y de desarrolladores, estudió los hábitos de consumo de los diferentes usuarios de Facebook, una comunidad gigantesca en Estados Unidos, y a partir de ahí ofrecían publicidad segmentada muy concreta, pues por ejemplo, noticias relacionadas con la prohibición de las armas en aquellos estados que hubieran sido golpeados por alguna noticia relevante en esa materia, y se les inyectaban a través de Facebook pues publicidades sobre los discursos de Obama relacionados con eso, el que ofrecía respuestas para un problema real de una comunidad real en lugares reales. Pero digamos que esto forma parte del ámbito propagandístico, publicitario, informativo si acaso, informativo político o quizá publicitario, pero informativo, es decir, pretenden afectar o participar en las decisiones de los ciudadanos ofreciéndoles una información que les pueda parecer interesante o resultar interesante, ¿no? Pero no deja de ser propaganda y, por lo tanto, hay una última decisión del ciudadano que es creérselo o no creérselo y luego va en libertad a votar. Pero es que esto va mucho más allá que solamente lo que es la parte informativa, la parte que se difunde a través de Internet. En Japón hay una compañía, hoy en día, que a través de un software ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial, eligen quiénes son los consejeros de la compañía. Y lo elige el sistema, en base a una serie de criterios entre los altos directivos, y entonces el propio software sirve los nombres de las personas que tienen que ser, que tienen que permanecer en el consejo, ¿no? Por lo tanto, sin una intervención humana ya, es un ordenador el que, en base a una serie de criterios, elige quiénes son los que gobiernan la compañía. Es una compañía muy disruptiva, está relacionado con genética, es una compañía así muy, pero es una compañía muy, muy poderosa, ¿no? Esto está sucediendo, es real, no está relacionado con la ciencia ficción y tampoco da mucho miedo, porque es una cuestión casi arbitraria de, el consejo lo va a decidir pues esta semana, veremos a ver quiénes son los consejeros destacados. E incluso tiene la nota de consideración máxima la da el ordenador. Aunque haya incluso varias personas que se igualen en criterios, la última decisión la toma el ordenador, ¿no? Bueno, la cuestión que plantea todo esto es cómo eso puede afectar a la vida política. Más allá de esto, de decir, bueno, en cuestiones de contrainformación o cómo los partidos políticos se pueden beneficiar de esto, lo ha hecho Trump, en su caso además ha conseguido romper cualquier tipo de... reúne todas las características por las que estos algoritmos se vuelven locos, que es exabruptos, reacción social, es decir, pues mucho relacionado con el sentimiento, pero también pues todo lo que se convierta en algo viral, que se reenvíe, pues todo esto tiene un enorme peso y a partir de ahí en las redes sociales pues tiene mucha repercusión, por lo tanto es más destacado en grupos como Facebook, etcétera, etcétera, y todo esto tiene repercusión, pero solo contribuye a la imagen pública, ¿no? La cuestión es, si vamos hacia un mundo en el que, ¿por qué no un algoritmo puede decidir qué parte del presupuesto debe ser destinado a según qué partidas? Porque por hábitos podríamos decir, bueno, es que hay una serie de hábitos perfectamente estudiables, por ejemplo, el uso que se hace de ciertos servicios públicos. ¿Por qué no un ordenador establece esos criterios? ¿Para qué necesitaríamos la decisión política? Si un ordenador puede decir, pues esta parte del presupuesto lo voy a destinar aquí. Que eso tiene profundos riesgos. Entre otras cosas porque, por ejemplo, un centro de ancianos no es un centro que reúna un gran interés ciudadano, y sin embargo todos sabemos que es necesario para la vida de los barrios. Por ejemplo, a partir de ahí, pues claro, es el riesgo de los presupuestos participativos muchas veces, ¿no? Porque los algoritmos no entienden de responsabilidad, entienden de otra cosa, entienden otros criterios, ¿no? Pero bueno, lo que se abren son numerosas incógnitas. Yo cuando estaba observando un poquito los datos y la poca información que existe sobre esto, porque lo que sí que sabemos todos es que existe un gran mercado. Por ejemplo, en España Telefónica ahora va a introducir, esto es bastante novedoso en todo el mundo, porque no es en absoluto frecuente, para que la gente sea consciente de que sus hábitos tienen consecuencias y por lo tanto, y además afectan a decisiones de este tipo, a colocación de las informaciones, la publicidad que te sirven, incluso cuestiones políticas o la repercusión de ciertas noticias, para que la gente sea consciente de la importancia de sus de vigilar sus datos, Telefónica ahora va a introducir un sistema que de hecho ya están poniendo en marcha, que tú permites, siempre que tu conexión sea hayas contratado a través de ellos, permite bloquear qué tipo de información quieres ceder a terceras compañías, por ejemplo, a Google, a Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo no quiero dar ni mis datos personales, ni mis ubicaciones, ni mis hábitos de consumo. Entonces tienes una serie de menús que tú vas limitando y que tú vas... Porque de lo que se trata no es tanto de que la gente limite sus gestos, sino que vea que eso tiene un valor muy importante, que mueve importantes cantidades económicas, millonarias, de trasvases de datos de unas compañías a otras, ¿no? Es el gran dorado de las compañías del futuro y es muy probable que tenga, a partir de aquí, porque como nadie sabe muy bien en qué, cómo puede condicionar las actuaciones políticas, pero que esto termine, de una manera o de otra, entrando en el territorio de lo político, ¿no? Hay más preguntas que respuestas, en realidad, porque estamos hablando del futuro, de cosas que ya suceden a día de hoy, pero para el que nadie tiene muchas respuestas en realidad. Y no hay muchas experiencias pioneras en esto sobre la política. Por eso decía, son dos ámbitos diferenciados, aunque terminan convergiendo porque tienen que ver con eso, con la utilización que hacemos de los datos y de nuestros hábitos a través de las redes sociales, ¿no? Pero bueno, lo dejo aquí como primer y luego vamos comentando.
Gracias. No sé si les parece bien que yo hable en portugués.
Sí, sí.
Ok. Entonces, cuando Pilar me convidó a hacer parte de este debate, uma das razões que ela deu foi o facto de eu ter atividade política, ter sido candidato, fundador de um partido, embora eu, por profissão e por vocação, seja historiador. E, na verdade, eu como político não tenho grandes, ou na minha atividade política, não tenho grandes conclusões a retirar deste tipo de temas, não só porque perdi, portanto, sou um candidato príncipe, tenho mais derrotas do que vitórias, mas, por outro lado, porque, de facto, não fizemos do ponto de vista da campanha, no Partido Livre, de que eu faço parte, pelo qual fui candidato, uma campanha bastante clássica do ponto de vista cívico do termo, e, portanto, usámos pouco as ferramentas de que falou o Fernando. Talvez se as tivéssemos usado, tivéssemos tido mais sucesso, ou talvez não, porque creio que estas ferramentas servem principalmente para fazer pender o resultado da eleição dentro de uma faixa de eleitores flutuantes que podem, ou seja, os algoritmos, seja para identificar eleitores, seja para fazer passar mensagens, não criam novas posições políticas onde elas não existem. O que fazem é pegar em posições políticas que já existem e criar bolhas de... portanto, bolhas em espanhol seriam burburras de informação para determinados setores da população. e fazê-los acreditar que aquela informação que eles têm é toda a informação disponível sobre um tema. Portanto, é preciso que já exista um eleitorado prévio nacional populista, por exemplo, ou de outro tipo, que possa ser o alvo dessa informação gerida através de algoritmos e, portanto, para posições políticas às vezes mais inovadoras que precisam de criar o seu próprio eleitorado, talvez a coisa seja mais difícil. No entanto, acho que como historiador tenho mais, talvez, coisas mais interessantes a dizer do que como político acerca disto. A primeira é que este tema de debate é importante porque só agora começamos a entender ou começamos a olhar para as transformações estruturais da esfera pública na época contemporânea com o mesmo tipo de atenção com que nós olhámos para as transformações estruturais da esfera pública no século XVIII e com a invenção da imprensa no século XV e XVI. Nós olhámos para o nascimento da internet e da nova esfera pública nos anos 1990 e início dos anos 2000 com um olhar muito ingênuo, não é? Com um olhar muito naive. Basicamente com uma visão historicista muito simplificada que nos dizia mais informação, mais pontos de vista, mais pluralismo trarão inevitavelmente um maior progresso moral humano e, portanto, um maior avanço político, tal como nas artes, tal como nas ciências, não é? Esta visão da forma de avanço das ideias é uma visão que, curiosamente, é relativamente recente. É uma visão do século XIX, nem sequer do século XVIII, não é? No século XVIII é uma visão a que eu chamo a visão da fermentação. É uma, digamos, uma das metáforas básicas do avanço das ideias, do progresso humano, a ideia do progresso humano como fermentação. E, portanto, na ideia do progresso humano como fermentação está, basicamente, a necessidade de ter uma pluralidade de ideias, ideias certas, ideias erradas, ideias boas, ideias más, ideias falsas, ideias verdadeiras, e desse pluralismo de ideias, o cidadão, como um consumidor no mercado, vai basicamente selecionando aquelas que lhe interessam e num mecanismo quase darwiniano, como acontece na ciência, como acontece numa série de outras áreas, as ideias, pela fermentação, o resultado da fermentação são ideias que permitem fazer-nos progredir política, culturalmente, etc. No século XVIII, eles tinham uma ideia diferente, que era a ideia do progresso como destilação. Não é por acaso, é um bocadinho os dois métodos de obter bebidas alcoólicas, não é? Ou é por fermentação, como o vinho e a cerveja, ou é por destilação, como a aguardente, a cachaça, o rum, etc. Na ideia do século XVIII, do progresso como destilação, nós temos, curiosamente, muitos textos de autores de filósofos iluministas, do Rousseau, do Diderot, também de autores menores, como um que se chamava Jean-Baptiste Mercier, que escreve o primeiro romance futurista, talvez da história da literatura, que se chama O Ano 2446. Portanto, um romance passado no século XXV. E como é que o Mercier olhava para o século XXV? Como um século de um enorme progresso moral, científico, político, etc., não tecnológico, curiosamente, não. Ele imaginava o século XXV exatamente como o século XVIII, com cavalos, com portanto, nenhum progresso tecnológico, não estava na mente dele, mas muito progresso político, tinha deixado de existir privilégios feudais, classes, etc. Curiosamente, havia muito poucos livros, não é? A ideia dele é que uma sociedade com muito progresso era uma sociedade que tinha destilado o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria da imensidão de ideias falsas. E, portanto, para ele, progresso não era fermentação pluralista, era destilação positivista, se assim quisermos. Um autor mexicano que trabalhou este tema de uma forma muito interessante para mim é o Gabriel Zaid, que tem um livro chamado Los Demasiados Libros, em que, precisamente, trabalha esta coisa, porque nós temos tido sempre, como humanidade, uma espécie de relação de amor-ódio com o excesso de livros e de literatura. Não é? De cada vez que no Renascimento ou no século XVIII começamos a ver que há uma inovação tecnológica que nos permite ter acesso a muita informação, logo a seguir temos posições de tipo reacionário que dizem atenção à informação a mais. A informação a mais, ninguém consegue ler, ninguém a consegue controlar e, portanto, vamos perder-nos, vamos desorientar-nos nesse excesso de informação. Mais recentemente, o Humberto Eco, por exemplo, tinha posições em relação à internet que eram muito próximas destas ideias mais reacionárias, que é quando tudo está na rede, não há capacidade de edição, não há capacidade de gatekeeping, perde-se a moral do jornalismo e, portanto, com isso temos um grave risco para a política, para a sociedade, por excesso de informação. Então nós temos estas duas versões opostas, se quisermos, do progresso humano, uma que é por destilação, por minimalista, fazer do mais menos, e outra que é mais tipicamente liberal ou romântica, que é por fermentação, que é do menos fazer mais e com mais estamos sempre melhor. Eu acho que na verdade, nós não temos que escolher uma ou outra, porque se nós olharmos para nós mesmos pessoalmente, no nosso processo criativo, no nosso processo de escrita ou de investigação, nós vamos oscilando entre uma e outra, não é? Quer dizer, há momentos em que a nossa maneira de escrever ou de investigar é pôr tudo em cima da mesa, o que quer dizer fermentação, mas há momentos em que a gente não consegue avançar se não limparmos a mesa para deixar só o bloco de notas, o lápis, não é? E a folha em branco. E isso é destilação. Portanto, acho que nós, como indivíduo, somos um pouco como nós, como humanidade, precisamos de uma espécie de um movimento peristáltico que é de fermentação e depois destilação em algumas ideias fundamentais, de novo fermentação, etc. O iluminismo, mais uma vez, fez isso muito bem. Nós temos um período revolucionário de grande fermentação e depois temos a concentração em algumas poucas ideias fundamentais. A ideia de república, as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, ideias simples que têm valor democrático, não é? Nós agora estamos num período de fermentação, claramente. Aquilo que nos faz falta, e talvez seja a minha leitura otimista em relação ao que se está a passar, é conseguir criar os conteúdos mobilizadores, que são, em geral, conteúdos simples e partilháveis, que nos possam criar linhas de orientação dentro do excesso de comunicação e dos silos, se entende o que é? Não sei se em espanhol existe a palavra silos. Não? Ok, dentro dos silos que nos isolam a uns dos outros, política e culturalmente. Uma das ideias, e é nisso que eu tenho trabalhado muito, é a ideia de cosmopolitismo. Ou seja, é uma ideia antiga, é uma ideia que tem 2.500 anos, mas que me parece que pode e deve ser reatualizada como maneira de nos salvar, para já, das nossas batalhas identitárias. Durante o almoço estivemos a falar muito disso com respeito à Espanha, mas poderíamos falar com respeito à Europa ou aos Estados Unidos da América, e que nos permite recuperar o nosso sentido comum de sermos todos cidadãos individuais dentro de uma comunidade humana global. Pronto, então este é um primeiro ponto. Como eu estou a tentar falar mais devagar para ser mais perceptível, vou talvez só deixar mais um ou dois pontos. Um tem a ver com um autor de que eu gosto muito, chamado Albert Hirschman, era um economista, que escreveu um livro muito interessante acerca disto, que se chama As Paixões e os Interesses. É um livro sobre a ideia de interesse, curiosamente. A ideia de interesse sofreu uma mutação muito grande entre o Renascimento e o século XIX. A ideia de interesse, até ao Romantismo, até ao século XIX, é uma ideia principalmente económica ou financeira. Para nós portugueses é mais fácil ver essa distinção, porque ao contrário de qualquer outra língua da Europa Ocidental, para vocês em espanhol, interesse, ou em inglês, interest é financial interest, como em interest rate, mas também é subjective interest como em interesting. Curiosamente, em português não é assim. Para nós, interesse é só o interesse subjetivo, é estético, e o interesse financeiro capitalista diz juro, é outra palavra diferente. Mas para vocês é sempre, é interesse, intérêt em francês, em italiano, em espanhol, em inglês, é sempre, é a mesma palavra. O que o Hirschman diz é que até ao século XIX, interest era principalmente o interesse financeiro. E, portanto, o interesse queria dizer uma coisa lucrativa. E a partir do romantismo, por exemplo, com o William James, o romancista, muitos outros, interest torna-se principalmente uma espécie de uma ferramenta subjetiva com a qual nós, indivíduos, nos relacionamos com a informação que nos rodeia, e o interesting torna-se o contrário do boring, não é? Portanto, e torna-se uma coisa, portanto, mais expressiva, mais do que utilitária. Porquê é que eu acho este, o que é que eu acho que este livro, esta distinção dele, tem uma coisa que me parece interessante, lá está a palavra, para o nosso tempo atual? Porque nós agora temos taxas de juro negativas, não é? We have negative interest rates, não é? Pelo menos na Europa temos este interesse negativo, que portanto, porque o Banco Central Europeu mete muita liquidez no sistema e determinou que os juros são negativos. E, de certa forma, aquilo que nos está a acontecer no âmbito cultural informacional é muito parecido com aquilo que nos está a acontecer no âmbito económico ou financeiro. Nós, no âmbito económico ou financeiro, vivemos um período de deflação, ou seja, as coisas perdem o seu valor, perdem o seu preço, e no âmbito informacional ou cultural, o nosso interesse, nós temos muito interesse pelas coisas no dia-a-dia, nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, mas é um interesse muito deflacionado. Não sei se esta comparação se entende, se faz sentido. Basicamente, nós indignamos-nos todos os dias com um tema novo, nós chocamos-nos todos os dias, nós solidarizamos-nos todos os dias, porque houve um ataque terrorista, porque houve qualquer coisa, mas no outro dia já não estamos a pensar nisso. Ou seja, o interesse é muito intenso, mas é muito deflacionado. Isso dá origem a uma opinião pública muito volúvel, muito mutável e muito reativa. Quer dizer, numa condição destas, em geral, o que é que acontece? Nós acabamos por reagir com base, nos instintos mais imediatos, que favorecem os populismos. Os populismos tipicamente só têm sempre a primeira frase do seu programa político, nunca têm a segunda nem a terceira, nunca dizem como, não é? Dizem só o quê. Nós queremos America First, ou nós queremos independência, ou nós queremos Brexit. E isso basta para o tipo de deflação do interesse cultural e informacional que a gente tem. Basta isso. O que é que nós queremos? Queremos Brexit. O que é que quer dizer Brexit? Brexit means Brexit. Não é preciso mais nada do que isso. Portanto, com um interesse deflacionado, que basicamente muda de objeto todos os dias, isto basta. Se o nosso interesse fosse mais constante, não é? Basicamente no segundo dia a gente perguntaria, não, mas espera lá, Brexit means Brexit, e isso quer dizer o quê? Isso quer dizer como? Isso quer dizer para onde? E basicamente aí o populismo não consegue acompanhar. Portanto, o populismo está dependente de reações instintivas muito imediatas e está dependente de sentimentos monopolistas. Aquele tipo de emoções que, quando a gente tem, só consegue ter aquela, não consegue ter mais nenhuma. Quais são essas? São o medo, claramente. São a paixão, não é? A gente conhece da nossa vida pessoal. Quando temos medo, a gente só tem medo. Não tem medo e mais três ou quatro sentimentos. O medo é completamente monopolista. Quando estamos apaixonados, temos só paixão. Não temos paixão e mais três ou quatro coisas. Outro tipo de sentimentos, como a curiosidade, como a generosidade, como a imaginação, não são sentimentos monopolistas. Eles precisam de conviver numa espécie de constelação com outros sentimentos, não é? A gente, para ter imaginação, não pode ter medo, porque o medo corta a imaginação. Mas a gente, para ter imaginação, precisa de ter memória, precisa de ter coragem, precisa de ter generosidade. Então vivemos numa espécie de batalha entre os sentimentos monopolistas, entre os quais as identidades monopolistas, e os sentimentos interdependentes em relação. Agora, como é que a gente consegue fazer essa transição, como é que a gente consegue ganhar essa batalha? Eu estou claramente do ponto de vista dos sentimentos não monopolistas, não é? Claramente do ponto de vista, e eu quero que os sentimentos generosos, imaginativos, fraternitários ganhem. Como é que eu consigo que isso ganhe? Não sei, mas acho que há dois ou três elementos que são essenciais. Um é educação. Está completamente provado, no caso das eleições americanas, no caso do Brexit, que maiores níveis de educação permitem às pessoas discernirem melhor no debate público. E, portanto, quanto mais investirmos em aumentar os níveis de educação, melhor. Em segundo lugar, algo que o Fernando falou, que é instrumentos legislativos que protejam. Enquanto a gente não tiver uma resposta, o que é importante é proteger. Proteger a privacidade, proteger a proteção de dados pessoais. E, portanto, eu acho que aí na Europa, nós estamos, embora a gente não saiba, porque está na moda detestar a Europa, nós no projeto europeu estamos muito mais avançados em termos de proteção da privacidade e proteção de dados pessoais do que em qualquer outra parte do mundo. E isso talvez deva qualquer coisa à forma esquisita, estranha, esquisita é um falso amigo, à forma estranha, bizarra, como nós temos construído o projeto europeu. Mas tem-nos permitido fazer um sistema jurídico de proteção de dados com tribunais, como o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e o Tribunal de Justiça da União Europeia, que são muito melhores a ajudar-nos a proteger os nossos dados do que, por exemplo, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. O outro elemento que eu já disse é o elemento do estímulo a uma identidade cosmopolita, ou seja, uma identidade partilhada, que não é excludente, que admite as outras identidades todas, espanholas, portuguesas, lisboetas, etc. E em último lugar, eu diria que, mas isto é um viés de historiador, que seria muito importante recuperar aquilo que a tradição do pensamento antigo nos diz acerca das mudanças tecnológicas e das mudanças na esfera da comunicação. Porque, se pensarmos bem, nós temos 2.500 anos de pensamento, seja de crítica do Sócrates à escrita, de crítica do Thomas Moros à revolução da imprensa e ao nascimento do protestantismo, de crítica do Voltaire em relação aos efeitos das mudanças tecnológicas no século XVIII, e basicamente o que eles todos nos dizem é que há uma diferença que os jornalistas conhecem muito bem entre ter dados, ter informação, ter conhecimento e ter sabedoria. Não é? E é preciso, de certa forma, recuperar esta escala de relação com a informação, não é? Diferenciada, e tentar, no máximo, dizer no nosso diálogo político e no nosso diálogo comunicacional, atenção, é verdade, tu tens dados, isso não quer dizer que tenhas conhecimento. Tu tens conhecimento, isso não quer dizer que tenhamos todos juntos sabedoria. A sabedoria em si obriga-nos a ter tempos de decisão que são muito mais longos, não é? Ao passo que, em relação aos dados, nós reagimos de forma mais rápida. Então, acho que há, como eu tento sempre ser otimista, acho que há ferramentas com as quais podemos trabalhar. Agora, elas obrigam-nos e com as quais podemos recuperar todo aquilo que esta revolução comunicacional nos dá de maravilhoso. Mas é verdade que temos que assumir que há uma batalha e que essa batalha é entre um interesse deflacionado, reativo, populista e uma luta pela sabedoria mais cívica, cosmopolita, partilhada e generosa, eu diria.
Como les decía, yo, al contrario de mis compañeros aquí, no soy ninguna experta en el tema, pero vengo a hablarles sobre mi experiencia propia como periodista de agencia, viviendo de alguna forma las elecciones en Estados Unidos el año pasado. Me formé en la Escuela de Periodismo del País hace unos 12 años y siempre he ejercido dentro de Associated Press, que es la mayor agencia de noticias. Primero en París durante muchos años y luego los últimos 5 años en Brasil. Y estuve cubriendo todo el proceso de impeachment contra la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, Y durante mi cobertura de ese proceso, que fue una de las cosas más extrañas que he vivido en mi vida, la gente me decía, pero cuidado, sí, aquí puede parecer loco, pero ustedes en Estados Unidos ya van a tener Trump. Y yo, que llevaba casi 20 años fuera de Estados Unidos, para mí era impensable. ¿Por qué? Porque yo leo todos los días el New York Times, Washington Post, así escucho NPR. Entonces, para mí, dada la cobertura que me iba llegando a través de esos medios y a través también de Facebook, donde, hablando de los silos, ¿no?, donde todos mis amigos postan cosas, también artículos que provienen de esos medios, es que yo lo veía imposible que ganara, ¿no? Entonces me ofrecieron una beca en Estados Unidos hace un año y poco. Entonces llegué a Estados Unidos después de 20 años viviendo fuera en agosto del año pasado. Entonces presencié viviendo en Estados Unidos los últimos dos meses de las elecciones. Y bueno, estaba viviendo en Boulder, que lo llaman People's Republic of Boulder, y no por acaso, porque es un centro completamente de izquierdas de Estados Unidos, uno de los más radicales, digamos, de izquierdas. Entonces, yo rodeada de personas que ibas conociendo en Boulder, me pareció totalmente imposible. Entonces, ni estaba preocupada. La semana anterior, creo que fue, a las elecciones, cuando salieron las grabaciones de Trump hablando de las mujeres, el acoso sexual y tal, yo con todos mis amigos de Boulder estábamos riéndonos, diciendo no, pero eso fue como, él está muerto, ya no existe, es imposible. El día de las elecciones me vestí mi pantsuit y fui a acompañar con varios compañeros los resultados. Y ahí aconteció una cosa súper extraña, porque estábamos viendo en el New York Times, como sabrán, tenían el barómetro, tipo diciendo que Hillary tenía una chance de 85%, creo que el día de las elecciones eran 80-85% de chance de ganar. Y estábamos viendo la televisión y veíamos un estado rojo, otro, todos los estados volviéndose rojos, y íbamos viendo también ese barómetro, que por el momento, durante mucho tiempo estaba más o menos estable, en torno a 80-70%, y después se comenzó a oscilar de una forma brutal. 80-20 para las chances de Hillary, ¿no? Y llegó un cierto momento en que el barómetro del New York Times se quedó como prácticamente nulo. Y fue en ese momento que aconteció lo impensable y ganó. Y creo que, en fin, era muy extraño para mí porque yo soy de Arizona, que es un estado que decían antes de elecciones que es un estado rojo, es un estado republicano por definición desde hace mucho tiempo. Pero decían antes de las elecciones del año pasado que tenía muchas fuertes chances de ser un estado demócrata azul por primera vez en mucho tiempo. Y esto, desde luego, que no aconteció. Y el hecho, no sé, o sea, yo había presenciado mucha de la campaña desde fuera, pero llegando a Estados Unidos, es verdad que estamos tan encerrados en esos silos que puedes vivir efectivamente en Estados Unidos y tener una realidad completamente diferente a la que te rodea efectivamente. O sea, el estado de Colorado, Boulder y Denver votaron masivamente por Hillary, pero el resto del estado, todas las zonas rurales, votaron por Trump. Entonces, lo que me impresionó fue el hecho de poder estar tan viviendo ahí, estar de vuelta en esa realidad sin que la realidad que me rodeaba me tocara de hecho, ¿no? Entonces, yo A ti, Fernando, te quería preguntar un poco sobre la iniciativa que mencionaste de Telefónica de dejar que la gente limite el acceso a sus datos. Me preguntaba a qué corresponde esa iniciativa, porque me parece que va mucho en contra de los propios intereses de Telefónica, en el sentido de que cuál es el... ¿Responde a un clamor público o fue una iniciativa que ellos pensaron? Y si fue el segundo caso, ¿por qué? Porque parece muy contraintuitivo, ¿no?
Es que hay varias cosas muy interesantes en esto que estabas diciendo, porque uno de los efectos del mundo en el que estamos viviendo es que vivimos rodeados o nos relacionamos en círculos muy cerrados, a pesar de que creemos que nos desenvolvemos en las redes sociales. Por eso mucha gente tiende confusamente a decir, bueno, es que Twitter es de izquierdas. No, el Twitter en el que tú te mueves puede que sea de izquierdas. El Twitter que existe en general, hay un estudio de la Carlos III que equilibra bastante bien los polos entre la izquierda y la derecha, la representación que tienen en las redes sociales. Luego puedes hacer segmentaciones porque obviamente, pues en base a los recursos que tienen los usuarios, tienen unas... Pero no me extraña mucho lo que contabas de... En la zona donde tú te movías parecía inverosímil la posibilidad de que ganase Donald Trump, porque uno de los efectos de esta nueva sociedad en red es que creemos que la realidad es lo que es nuestra realidad. Y esto que siempre ha sido un poco así, pero con las redes sociales ya se ha transformado radicalmente, ¿no? Y entonces, por eso, todos los partidos políticos creen que les va a ir muy bien, porque dicen, bueno, pero es que a mí en las redes sociales me va muy bien. No, lo que tú crees que ves en las redes sociales es lo que te va muy bien. Y esto está determinado en buena medida por los hábitos que tenemos de uso, por cómo nos seguimos a los políticos que más o menos coinciden un poco con nuestra ideología, aceptamos más o menos relacionarnos con la gente que más o menos coincide con nuestra ideología, y el resto, el algoritmo de las redes sociales, hace todo lo demás, ¿no? Lo cual nos mete en una realidad paralela, porque después, a la hora de votar, el ciudadano individualmente introduce su voto y vemos que hay otro mundo más allá del que nosotros consumimos, como el de la cueva de Platón, ¿no? Y esto es interesante, porque la iniciativa parte de Payete, que es el nuevo presidente de Telefónica, pero no solamente él. Payete, de pronto, es un tipo que tiene viene del mundo de la programación, no solamente de la gestión. Es un tipo muy metido, de hecho era reconocido por participar siempre en empresas muy tecnológicas, muy disruptivas, siempre del mundo de la tecnología, e incluso no me atrevería a decir tanto porque no deja de ser un alto ejecutivo de una gran compañía, pero casi cyberpunk. Es un tipo relacionado, de hecho uno de los principales ejecutivos ahora en Telefónica es un hacker, un antiguo conocido hacker en España y un tipo muy tal, ¿no? Por lo tanto, eso está muy presente, ¿no? Del mundo hacia el que vamos, y sobre todo los riesgos que conlleva y pues toda esta gestión de los datos, todo lo que va a producir y todo el gran capital que tiene. Yo tengo muchas dudas sobre por qué una compañía tan importante como esa hace un movimiento así que a priori parece que le podría perjudicar, porque limita los estos. Pero en cierta forma yo le daría la vuelta, y de hecho se lo pregunté abiertamente a él, porque además esto me lo contó en una comida. Me dijo, estamos poniendo en marcha una iniciativa que va a ser revolucionaria en todo el mundo. Para empezar, de pronto se han dado cuenta que había un mercado que no contaba con ellos, que era el de las grandes plataformas, Facebook, Google, que estaban sacando beneficio de unos datos que pasaban por su red. Entonces decía, ¿por qué yo no voy a tener algún tipo, si no de rentabilidad, de posibilidad de capar esto? Es decir, pues no van a ganar ustedes dinero con mi este, si no es con mi complicidad, con mi beneficio, con mi tal, ¿no? De manera que poniéndolo en valor, explicándole a la gente estos datos, se cubren las espaldas, porque lo que hace es pasarle al cliente toda esa responsabilidad. Facebook no puede emprender la contra Telefónica porque dice, no, es que los usuarios son los que quieren limitar los derechos. Yo les pongo la plataforma para hacerlo. Luego todo esto puede tener consecuencias de mercado en el futuro, porque aquellos que autorizan la utilización de sus datos también se lo autorizan a Telefónica. Por lo que deduzco que no tardará mucho Telefónica también en sacar una alta rentabilidad de esto, que insisto, se considera la gran mina de oro de, no ya del futuro, del presente, porque las bases de datos ahora mismo, hay un mercado que es absolutamente extraordinario de cómo es esto. Pero al hilo de esto también, porque iba haciendo algunas anotaciones que me interesaba también poner sobre la mesa, sobre lo que estabais comentando. La necesidad de sofisticar el discurso político. Porque, claro, están apareciendo herramientas que hace que no solamente la sociedad nos quedemos atrás. Desde luego, a la clase política le pasa exactamente igual. Es verdad que todas estas tecnologías aparentemente eliminan a los intermediarios y parece que dan al consumidor final unas ciertas capacidades. Y esto a la política no le ha afectado, por lo menos hasta el momento. Ahora parece que puede afectarles. Si le ha afectado en otros sectores de la sociedad, parece lógico que termine por salpicar al mundo de la política, ¿no? Pero Claro, yo pensaba, en realidad, porque esta mañana se han lanzado algunos mensajes, siempre que hay además en conferencias así o en grupos en los que se discute sobre los riesgos de la tecnología o las posibilidades que dan las tecnologías, se forman como dos grupos. Hay tecnooptimistas que creen que la tecnología lo va a resolver todo y los tecnopesimistas, ¿no? Que creen que la tecnología está introduciendo un montón de problemas y que además está haciendo perder una gran cantidad de hábitos culturales que eran muy importantes para la evolución humana, ¿no? Yo me sitúo en un ratito en un lado y en otro, porque no sé muy bien. La democracia digital, la democracia participativa, la democracia directa, tiene todos los problemas que se planteaban esta mañana. Decía, no, pues es que los ciudadanos, no se puede delegar en los ciudadanos decisiones de una cierta relevancia, porque poner sin conocimientos en manos de la gente decisiones tan importantes como, por ejemplo, el destino de los presupuestos o de una parte de los presupuestos, implicaría muchísimos riesgos, ¿no? Claro, depende de dónde se coloque el foco en el debate. La tecnología en general, en todos los ámbitos, tiene numerosísimos riesgos y está introduciendo muchísimas complicaciones. Pero la democracia también. Si analizamos la democracia en esos mismos términos, diría, ¿qué implica la democracia? La democracia implica corrupción. Porque, al fin y al cabo, en todas las portadas de los periódicos solo se habla de corrupción. No, es que implica muchas otras cosas también, ¿no? Implica profundos beneficios. Estamos en una... Lo digo por hacer una cierta defensa de lo que supone. Es verdad que corremos el riesgo de que un algoritmo decida qué parte de los presupuestos se pueden destinar o no para ciertas campañas. Pero vivimos en una era en la que esta mañana Fernando Vallespín, que al que le tengo una profunda admiración, decía, es que claro, hoy un alumno te puede corregir en clase teniendo Google, ¿no? Y puede decirte, es que el dato es incorrecto por esto. A mí me parece una forma de evolución, en realidad. Tenemos acceso a una información que hace que un niño de 5 años tenga más conocimientos de medicina que un médico de África profunda. Esto no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Y las consecuencias de esto son negativas en algunos aspectos, pero tan positivas. El oncólogo que me trata a mí es un tipo que opera en la Clínica Mayo y que obtiene los informes de la Clínica Mayo en tiempo real. Esto no había pasado en la historia de la humanidad. Que alguien comparta conocimientos científicos a tiempo real en todo el planeta. Nunca la historia de la ciencia había evolucionado como ha evolucionado en los últimos 5 años. Y la perspectiva de crecimiento es gigantesca. Eso no habría ocurrido sin este tecnodeterminismo, ¿no? Por lo tanto, es verdad, ¿va a cambiar la democracia? Va a cambiar la democracia. Para bien o para mal es algo que nadie sabe. ¿La democracia es buena o es mala? Depende de cómo se utilice. Tendrá cuestiones, aspectos muy negativos, porque se automatizarán muchísimos procesos, pero esto ya sucede, ya se automatizan los procesos en un montón de empresas, en un montón de cosas, ¿no? Por lo tanto, yo no sé qué implicaciones tendrá para la política, ni si es bueno, ni si es malo, pero creo que sería un error partir de la premisa de que la evolución per se es negativa, ¿no? Y de que, bueno, la gente ahora no lee en los libros. Nostálgicamente nos puede parecer un problema. En términos de dedicación y de proceso de reflexión, a lo mejor trae inconvenientes o lo que interpretamos como inconvenientes. Pero nunca la gente había leído tanto, nunca la gente había escrito tanto. Es verdad que está variando el lenguaje y lo están deteriorando porque está cambiando el uso de las palabras, la forma en la que se utilizan nuevos términos, se introducen, se cambian, se... Bueno, la evolución es eso también, ¿no? Entonces, dentro de 200 años dirán, lo que está cambiando ahora es lo malo. Aquellos que cambiaban y que ponían emoticonos eran los que lo sabían hacer bien, ¿no? Entonces, yo no quiero decir que no tenga que haber resistencias, porque creo que a la gente hay que, cuanto más amplio sea el mundo de los ciudadanos, y yo que tengo un hijo pequeñito, intento que lea, intento que conozca la profundidad de la reflexión, la experiencia que te produce un libro, porque el tiempo que te permite dedicarle, sentarte, te permite hacer un proceso reflexivo que es mucho más amplio que la experiencia que tienes a través de las redes sociales. Pero me llegó una vez la profesora, cuando tenía apenas 5 años, me dice, oye, seguramente tu hijo debe manejar mucho el iPad, porque es que tiene problemas, no coge bien el lápiz. Y le decía yo, digo, hombre, no sé si me preocupa mucho, digo, porque en realidad es verdad que estos críos, dentro de 25 años, no van a manejar cuadernos. Yo sí, yo seguro que sí, pero lo que preferiría es que tú... Bueno, terminé comprándole un lápiz para el iPad. Y entonces dije, por lo menos, que escriba. Y le dije, no puedes escribir en el iPad si no lo haces con un lápiz, porque ha dicho tu profesora que tiene que ser con el iPad. Claro, mi hijo hoy, con 8 años, se me acerca y me dice, oye, papá, yo quiero ser youtuber. Tiene 8 años. Y su lenguaje es así. Entonces me dice, dale al like, dale al me gusta y compártelo con tus amigos. Y entonces cuando le enviamos vídeos a mi madre, a su abuela, entonces le dice, Avita, ¿te ha gustado el vídeo que he hecho? Pues dale al like, a compartir y suscríbete a mi canal. Entonces, Entonces dices, es un mundo nuevo donde ellos se desenvuelven con total naturalidad, es cambiante, es complejo, muchas cosas no entendemos. ¿Sabéis que hay una red social que manejan personas de 13, 14 años que se llama Musical.ly? Y entonces es una red social que tiene casi 90 millones de usuarios y no la conocéis nadie. 90 millones de usuarios, de 14 años. Y entonces, esto lo he descubierto por los padres de unos amigos míos que tienen una hija de 14 años, me dice, joder, está todo el día enrollado el Musical.ly este, 90 millones de usuarios, que consiste en grabarse haciendo playback. Y entonces se ponen el teléfono móvil delante, le salen las letras, va cantando y el resto de los amigos, comunidades que se van haciendo, les van votando en función de cómo lo hayan interpretado, si lo han hecho mejor, si lo han hecho peor, y algunos llegan a ser verdaderas estrellas de esa red social de 90 millones de usuarios porque han interpretado muy bien a una cantante o a Shakira. Y entonces se convierten en personalidades, con amigos, en países que no conocen de nada, con los que tienen relación y se escriben y... No, es amigo mío de Musical.ly, es un japonés. Y por supuesto se relacionan en inglés. Entonces, bueno, quiero decir que el cambio es tan profundo y claro, esto son cosas relativamente irrelevantes porque no deja de ser de comportamientos sociales, pero ¿cómo no va a afectar a la política? Hay numerosos riesgos y es verdad, una de las cosas que están produciendo las redes sociales es que se ha polarizado mucho el debate. Y en las redes sociales, como todo lo que tiene éxito son aquellas cosas que son muy exabruptos, pues entonces nos relacionamos casi a golpes, a gritos, ¿no? Pero alguien decía hoy, dice, Internet, las nuevas mentiras, la posverdad, todo esto. Bueno, ¿qué es la posverdad? La posverdad era Pedro J. Ramírez diciendo en el periódico El Mundo quién era el autor del 11M. Es que la posverdad esa era culpa de las redes sociales. Y ocupó páginas de periódicos, columnistas en los periódicos durante años, y hay muchos ciudadanos españoles que siguen creyendo que Rubalcaba estaba detrás del 11M. Entonces dicen, las redes sociales son personas. Creer que Internet es un medio de comunicación es tal error como decir, esta biblioteca es un medio de comunicación. No, aquí hay libros que son ficción, hay libros que son ensayos, que dicen la verdad, hay otros que inventan historias, pues en Internet pasa igual. Hay páginas web que son ficción, hay páginas... medios de comunicación relativamente razonablemente serios, es decir, hay de todo. Lo que no estamos es educados para utilizar esta nueva gigantesca herramienta que tenemos delante. Entonces creemos que es todo lo mismo. Dice, no, es que se ha escrito en las redes sociales, se escriben mentiras ya, y en el bar lo han dicho, y no por eso es un catedrático el tipo del bar que lo ha dicho. Pues cualquiera que dice cualquier cosa en una red social, y esto sin embargo los jóvenes sí lo saben, porque tienen aceptado que lo que están leyendo no necesariamente es verdad. Ni siquiera es relevante. Dice, ¿te han insultado? Bueno, me han insultado, pero eso fue hace 10 minutos. Es decir, de 10 minutos para acá ha pasado una vida entera. Y dices, y es parte de eso. Nosotros le damos peso a unas cosas que en la realidad de hoy no lo tienen. Lo cual no debería ser un consuelo, porque para nosotros es muy impactante. Pero dentro probablemente de 10 años, cuando estemos habituados a eso, pues nos resulte menos escandaloso que alguien llamado Leonardo KK13 ponga un comentario muy insultante o se invente una historia sobre Donald Trump, ¿no? Porque el día que queramos... Otra cosa es que nos sirva y la retuiteemos y digamos, sí, sí, fíjate qué malo Donald Trump que tiene un marciano escondido en el sótano. Pero cuidado con la posverdad y con todo eso, porque la posverdad ya existía, la empleaban muy hábilmente los medios de comunicación, la dirigían muy hábilmente algunos políticos. Me dicen, ah, fíjate qué sofisticación la de Donald Trump, que ahora estudia, hace estudios de mercados a través de Facebook, etcétera. Dice, bueno, ya, pero Rubalcaba ya llamaba directamente al director del periódico El País, si no lo sigue haciendo, o si no sigue escribiendo alguno de sus editoriales, ¿no? Quiero decir que esto ha formado parte de la realidad, los intentos de la política de influir en la opinión pública, y lo conseguían con bastante éxito. Y ahora se ha sofisticado y han cambiado las formas, ¿no? Y, en fin, bueno, no sé, he mezclado un montón de cosas, pero iba tomando notas y, perdón.
Quizás para hacerlo más ágil y más rápido, voy a hablar un poco en español. Yo estoy un poco como tú, es que la mayoría de la gente aquí en Portugal me cree muy optimista, y, es decir, muy naif y euroidealista y ilusionado por esas ideas de cosmopolitismo y todo ello. Pero yo defino esa posición como la posición que tengo como de optimismo trágico, que no es una cosa que he inventado yo, es una expresión que ha sido utilizada por muchos filósofos, pero principalmente por un psiquiatra, psicoanalista austríaco que se llamaba Viktor Frankl, un superviviente del Holocausto, que escribió un libro que se llama Man's Quest for Meaning, A Case for Tragic Optimism. ¿Qué definía él como optimismo trágico? Es la necesidad humana de sacarle sentido, de sacarle significado a todo lo que ocurre, incluso lo más trágico de la historia de la humanidad. Es haber pasado por Auschwitz y ser capaz de crear sentido, de crear significado de esa experiencia. Y a ello llamaba Viktor Frankl el optimismo trágico. Y yo creo que nos hace mucha falta, porque la manera de sacarle todo lo más proficuo, todo lo más interesante de ese optimismo trágico es tener memoria. Por ejemplo, si miramos al resultado del Brexit en Reino Unido, hay una cosa muy interesante. Es que los más jóvenes votarán por quedarse en la Unión Europea y los mayores, los más viejos de los más viejos también. Los primeros porque son optimistas, quizás más optimistas que la gente de 40, 50, 60 años que se creía que todo iba a empeorarse porque había inmigrantes y porque Bruselas tenía culpa de todo, etc. Entonces, los jóvenes que habían hecho el programa Erasmus o porque se sentían más optimistas con respecto a sus posibilidades en el mercado de trabajo porque tenían un nivel educacional más alto, etc., votaron por quedarse. Los más viejos, no por optimismo, sino porque se acordaban de las tragedias. Entonces, es decir, la generación de 80 años, aquellos que se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil de España, como mi madre, que nació en el 29, tiene una relación con todo lo que está pasando desde el punto de vista político muy diferente de la manera como reacciona la generación que tiene ahora 40, 50, 60 años y quizás más parecida, más semejante a la reacción de los jóvenes. Entonces, ahí está, de cierto punto de vista, el optimismo trágico, el optimismo de los jóvenes y la memoria de los mayores. Y cuando juntas a las dos cosas, creo que te das las capacidades de seguir adelante. Es decir, el problema, creo, está en mirar el cambio tecnológico solo bajo un punto de vista tecno-optimista o tecno-pesimista. El hecho mismo de que hayas un punto de vista tecno-optimista o tecno-pesimista quiere decir que ya estás reaccionando de esa forma inmediatista, que es la forma típica de las redes sociales. Es decir, elígete una posición y deféndela todos los días de la manera más, con más decibeles que puedas. Cuando quizás la manera más constructiva de mirar al cambio tecnológico es darse a uno el tiempo de ver a dónde llega y darse a uno el tiempo de seleccionar lo que es bueno y lo que es malo. Creo que estamos viviendo un tiempo que es al mismo tiempo la gloria de Marshall McLuhan, pero si lo miramos bien, el medio no es el mensaje. El mensaje sigue siendo el contenido. Y si elegimos un contenido, yo sigo creyendo en esto, que sea suficientemente movilizador para la gente, que sea generoso, que nos cree, que nos permita ver los vínculos que ya tenemos entre los humanos, yo creo que ese contenido, indiferentemente si está en un libro, en la red social, en un smartphone o donde sea, el contenido es lo que hace avanzar a la gente. Y eso lo olvidamos un poco como escritores, periodistas o lo que sea. Lo que es importante es el contenido. Hoy día la gente que nos dice no, que las redes sociales o internet es horrible porque no podemos leer a los libros, a los grandes libros como la Odisea o la Ilíada, se olvidan que Odisea y Ilíada, antes que fueran libros, eran cantos. Y que el Quijote, que se tornó tan conocido en la Edad Moderna, se tornó conocido, no como libro, la mayoría de la gente en España, en Portugal, no leía el Quijote como libro, lo oía leer. Conocía los personajes porque los conocía porque se habían convertido en un poco casi como emoticons, porque había el Quijote y había Sancho Panza, y conoces el Quijote porque sabes quién es Quijote de Sancho Panza, ¿no? No quiere decir que leíste esos centenares de páginas, y toda la gente en el siglo XVI, XVII y XVIII aquí en Portugal conocían al Quijote, que por supuesto ha sido publicado en Lisboa en el mismo año que ha sido publicado en España, en Valencia y en Toledo, creo, la primera edición, Madrid, Valencia y Lisboa, pero aquí en Portugal lo conocían por una pieza de teatro de Antonio José da Silva Judeu, que era el gran dramaturgo portugués del 18. Es decir, conocían al contenido y a los valores que el contenido tenía, los valores de la imaginación, de la amistad, de la creatividad, de todo ello, y el formato, el medium no era el mensaje. Entonces quizás haya que recuperar la idea de que el contenido sí es el mensaje. También estoy mezclando un montón de cosas, pero no, me quedo por acá y después vamos, no sé si...
Creo que tenemos tiempo para algunas preguntas, si alguien quiere hacer una pregunta.
Bueno, esta vez es muy interesante. Voy a comenzar por Rui, que como somos colegas historiadores, nadie es perfecto. Sí, comparto fundamentalmente que lo importante son los mensajes. Bueno, yo diferencio entre contenidos y mensajes, porque el contenido es una cosa y después cómo ese contenido se puede enviar, que es realmente el mensaje, cómo llega, pues varía. Bueno, lo de McLuhan en parte es verdad. Yo comparto tu punto de vista. Lo que sí es cierto que no se puede transmitir los mismos contenidos a través de los medios, de televisión, de radio, de un libro, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues hay que acondicionar los contenidos y hasta si quieres los mensajes al medio a través del cual emites, porque va dirigido a un público en concreto. Fernando, muy interesante, y estás impuestísimo, ya lo sabía, en todo lo que es las nuevas tecnologías. A mí hay una cosa, yo parto de un principio como historiador y creo que lo he dicho esta mañana. Cada vez que aparece un nuevo medio de comunicación, sorprende. Y lo he dicho, el libro, la fotografía, la radio y la televisión, porque te desconcierta. No sabes cómo reaccionar ante ese nuevo medio. Lo que no tiene sentido es rechazarlo en absoluto, porque sería perder el tiempo, poner puertas al campo que no tiene sentido. No, lo que hay que hacer es situar el nuevo problema y ver cómo lo afrontas. Y Internet, pues no exactamente lo mismo, porque yo creo que el bit, la era del bit, como es universal, solo nos falta, y estamos en camino, yo creo que a través del inglés, de tener un lenguaje universal. Es la Torre de Babel, a la inversa, la Torre de Babel. Parece que no se pudo terminar por la confusión de las lenguas, cual es una falsedad, ¿eh? Se parte del hecho de que había una sola lengua y que Dios confunde a los que están construyendo esa torre para que no lleguen al cielo, etcétera, etcétera. Bueno, hay una falsedad de partida. Pensar que había una sola lengua universal al principio, pues es una barbaridad. Lo que sí es cierto es que en el momento en que los medios, las tecnologías, tienen un alcance universal, en el momento en que ese alcance técnico con el lingüístico se está generalizando, sí que nos encontramos con un hecho radicalmente nuevo. Y es que se puede llegar no solamente ya a universos concretos, sino al universo global, aunque después lo parceles. Claro, y por lo menos hay una fase de esos, ese universo es totalmente virgen. Es decir, lo mismo que en principio, cuando aparece la imagen, la fotografía, la gente no se da cuenta, lo ve y lo cree, no ve la manipulación. Desde luego, en estos comienzos del siglo XXI, no sé cuánto tiempo durará, pero lo que sí es verdad es que falta a todos, los que parece que estamos un poquitín más, a todo el mundo, falta preparación y cómo afrontar críticamente esta nueva realidad. Desde ese punto de vista, iba a utilizar la palabra preocupante. No, preocupante en el sentido de que hay que hacerle frente y una gran movilización y con tiempo de formación. A mí todo esto lo que me da realmente miedo, y tú has apuntado ya, es lo que es la memoria digital. Que eso queda ahí para siempre. Ya puedes empezar a borrar, por lo menos, parece ser que algunas cosas se comienzan a borrar. Yo incluso podía hacer referencia a algo personal. En una conferencia, yo cosa que nunca dije, pero personas pues que no los voy a caer simpático, bueno, sobre todo por lo que defendía. Bueno, pues aparece, y eso ha quedado ahí para siempre, cuando yo no dije eso. Si lo hubiese dicho, me responsabilizaba. Pero eso ha tenido después una repercusión, de que si era anti no sé cuándo, anti no sé qué. La memoria digital. Eso es peligrosísimo. Ya no solamente que te tienen localizado, como tú muy bien has dicho, sino que a través de los medios, que antes lo que decía la gente en las plazas públicas, yo he denominado las voces vagas, eran los rumores. Bueno, pues eso era una cosa localizada entre unas personas y no quedaba rastro. Hoy día, eso que sale en las redes son rumores, voces vagas en el sentido de que nadie se responsabiliza de ellas, no porque sean que no se oiga y que no tenga repercusión, eso queda grabado, eso queda para siempre. Y eso es, para mí, la gran preocupación, de que con eso que queda ahí para siempre, al menos de momento, se pueda hacer una utilización, como tú has dicho, totalmente peligrosa, individual, socialmente, políticamente, etcétera.
Esto quiero contestarlo porque te lo he escuchado esta mañana y me ha parecido extraordinariamente seductora la propuesta. No puede existir el anonimato en democracia porque no existe la responsabilidad. Y la democracia tiene necesariamente que llevar aparejada la responsabilidad. El uso democrático tiene que implicar responsabilidad. Y es cierto, este probablemente es una de las asignaturas, uno de los capítulos pendientes, pero probablemente es que tenemos que educarnos y educar en nuevos y asuntos complejos que están creciendo, que están naciendo, que tiene que ver con eso. Una cosa que me contaba Pilar del Río ayer era que, claro, hay múltiples textos apócrifos atribuidos supuestamente no ya a José Saramago, que hay múltiples poesías que no son suyas, que están circulando por la red y que de pronto emergen, tienen una impresionante repercusión en las redes sociales y jamás los escribió él. Y le pasa a la mayor parte de los autores, ¿no? Y claro, hay un problema, porque dentro de 15 o 20 años, quién sabe, por esa memoria colectiva de acumulación, quién considerará, o qué medio de comunicación, o qué editorial en Polonia decidirá que estos textos forman parte de él y los lanzará como una edición limitada o tal. Por eso tiene que haber un uso no solamente responsable, sino educado sobre en qué consiste. Llegará un día que probablemente el que quiera comprobar si un texto es real o no de José Saramago se dirigirá a la página web de la Fundación y lo comprobará allí. Porque hará un uso responsable de esto. Lo cual no significa que dejen de circular numerosos textos firmados por quien quiera ser, ¿no? Entonces, en ese cultivo de hábitos, en esa educación, en los hábitos, pues probablemente tendremos mucho que hacer en la medida que vayamos aprendiendo que numerosos inconvenientes introduce en Internet y las redes sociales, ¿no? Además de que legislativamente también habrá que hacer cosas, porque es verdad, no puede existir el anonimato como tal. Tú decías antes, es que solo decir esto ya me implica una enorme polémica. A mí me pasa igual, porque yo viviendo en el mundo de las redes sociales, pero yo soy muy insistente. Yo, por ejemplo, no tolero las faltas de respeto en las redes sociales. Yo creo que debo tener bloqueado a la mitad de las redes sociales. Porque además, bloqueo, pero además no solamente aquellos que faltan el respeto o que elevan el tono, sino también incluso aquellas personas que frivolizan con cuestiones que no me parece que sean aceptables. Y, oye, una red social también es mi casa y yo no dejo que entre la gente a gritar, y de la misma manera los alejo de mi mundo, ¿no? Y hay gente que, sin embargo, acepta todo tipo de tal y tiene millones de seguidores y dice, bueno, pero es que esto implica, no pasa nada porque la gente tiene derecho a expresarse. Yo digo, a mí me parece muy bien que se expresen en su casa, que griten todo lo que quieran. Y además está bien, la censura es que censure tu grito, no que no te deje ver lo que yo escribo. Es diferente el concepto, ¿no? Y por lo tanto creo que hay unos hábitos, hay un tipo de etiqueta que hay que aprender, hay un tipo de conducta que hay que estimular, hay que educar a la gente también en ciertos hábitos, y hay ciertas cosas que no se deben permitir. Por una cuestión de educación, de intolerancia con la intolerancia, ¿no? Entonces, en eso yo creo que tenemos mucho que aprender todos y que probablemente eso se vaya. Pero también creo que hay que quitarle peso a muchas cosas que ocurren, porque si no terminamos enloquecidos creyendo que miles de bots rusos están participando de lo que ocurre en Cataluña. Entonces, el periódico El País, que ha entrado en una obsesión absoluta desde hace 2 meses con este tema, o un mes con este tema, y entonces cree que porque alguien, y luego ya además sujetos sobre datos difícilmente comprobables, incluso muchos de ellos sesgados, reinterpretados, malinterpretados, que porque alguien haga una propaganda en Internet en determinada dirección ha conseguido que todo Cataluña se convenza y lleven 1.200 urnas clandestinamente a las 5 de la mañana para repartirlas en colegios electorales. No. O sea, el problema de Cataluña viene muy de lejos, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en las redes sociales. Rusia puede tener intereses geoestratégicos en desestabilizar todo el mundo, pero si la capacidad de Rusia se mide por emitir unos mensajes en Twitter, es que entonces, de verdad, el bloque ruso se ha venido abajo, porque si esa es toda su capacidad, estamos realmente mal, ¿no? Y esto llena páginas de periódicos, y porque nos asusta mucho lo que está ocurriendo, ¿no?
Déjame añadir una cosa a ello, porque yo estaba también en Estados Unidos cuando fue elegido Trump, y se ve que en Estados Unidos tienes entre los círculos de izquierdas la misma obsesión con Rusia, que me parece, paréntesis, que es cierto que hay una estrategia deliberada de crear ruido en Internet, que hay profesionales o semiprofesionales de que están con las agencias de contrainformación rusas que trabajan en eso. Lo que pasa es que, en primer lugar, no convencen a toda la gente. Convencen a alguna gente dentro de algunos hilos que ya están medio convencidos. Por otra parte, yo creo, habiendo pasado por lo mismo que pasaste tú con respecto a la elección de Trump, y que una semana antes toda la gente pensaba que lo que se iba a decidir en el día de las elecciones era si el Senado iba a ser demócrata, y cuál era el próximo juez del Supremo que los demócratas iban, que Hillary iba a escoger, y si se iba a abolir la pena de muerte por ahí adelante. Nada cambió tanto el resultado de las elecciones como el titular del New York Times sobre la reapertura de la investigación de los emails de Clinton. Eso no lo hizo ningún bot de Putin ni ninguna red social, fue el New York Times. Que quizás, y eso está cuantificado porque los especialistas de sondeos lo han medido y saben que fue una fecha clave de la evolución de la elección americana. Entonces fueron los periodistas del New York Times, progresistas, respetables, profesionales, que quizás por una voluntad de ser equilibrado y justo, y de darle el mismo tiempo a los escándalos de Trump y a los escándalos de Clinton, que han pensado que una reapertura casi automática, casi obligatoria de una investigación, quería decir lo mismo que un recomienzo de un escándalo de magnitudes tan grandes que esa persona, que los electores deberían quizás considerarlo como un dato más para cambiar de ideas sobre quién querían tener como presidenta. Entonces, es decir que, como en muchos otros sectores de nuestra realidad social, hay muchos errores que los hacen las élites y después los descargan encima de las redes sociales del pueblo. Es decir, fue Cameron quien decidió propagandear una visión completamente caricatural de la Unión Europea tras años y enfiarse en un referendo que pensaba haberlo ganado, no fueron los bots rusos, fue un político conservador de Eton completamente convencional del Reino Unido. Entonces, hace falta que las élites piensen en las responsabilidades que tienen en todo aquello que ha pasado y que después lo van a transmitir, lo van a pasar, van a encargar esas responsabilidades a los populares, a la plebe y a los bots rusos.
Y esto es muy interesante porque el caso de Cataluña con los bots rusos y con toda esta información que viene publicando el periódico El País tiene mucho que ver con el asunto de esta conferencia, ¿no? Programas automáticos que están redifundiendo información supuestamente falsa sobre el proceso catalán con una gran dimensión pública. Y se mete a Juliana Sánchez en medio, a una serie de personalidades de la red y el periódico El País lo publica con mucha intensidad, ¿no? Cuando uno conoce un poco la vida interna del periódico El País, se da cuenta de ciertas cosas. Caño, el director, viene de Washington, donde esta dialéctica de la guerra de bloques, de la guerra fría, todavía está muy presente, todavía tiene mucho peso en la vida social, en la vida pública, digamos que es como una cuestión. Y cuando él viene destinado a Madrid, se trae como ayudante al que firma esos artículos, que es un tipo que se llama David Alandete, que también viene un poco imbuido en esa historia tal, lo cual hace que en cuanto el periódico El País lo publica, esos artículos sobre la guerra rusa emprendida contra Cataluña tengan una inmediata repercusión en Estados Unidos, porque es verdad que además, siendo corresponsales como han sido allí, tienen buenas relaciones allí, llama la atención estos artículos, tienen repercusión, al fin y al cabo hablan de Rusia, Rusia ha sido históricamente nuestro gran enemigo, América unida contra Rusia y tal, y ahora además que es aliado de Trump, pues la prensa de allí un poco demócrata, disruptiva. Bueno, coloca esos artículos, le da una cierta dimensión, lo cual alimenta el discurso en España. Debe ser verdad, Estados Unidos está escribiendo sobre esto. Nos están diciendo, tenéis razón, mirad qué peligro, Rusia informa sobre esto, ¿no? Y todo es una pequeña película que se retroalimenta, basada en verdades. Es verdad, obviamente, a Rusia le puede interesar mucho la inestabilidad en el sur de Europa, como le puede interesar la inestabilidad en Estados Unidos, como a Estados Unidos le ha interesado la inestabilidad en Latinoamérica. Quiero decir que aquí el problema, porque cuando el periódico El País protesta, además, paralelamente en la página de al lado sobre lo que ocurre en Twitter, sobre los comportamientos en las redes sociales, la impunidad en las redes sociales, el anonimato, y lo que no están diciendo es que llevan una semana insultándonos porque estamos hablando de los bots rusos. No, llevan una semana cachondeándose de ti porque nadie da crédito al peso que tú dices que tiene eso, que probablemente es real, pero tú de verdad crees, primero, ¿qué sentido tiene, qué desestabiliza que Rusia, que ha ido más gente a votar el 1 de octubre? Porque supuestamente toda la acción de Rusia se produce a partir del 1 de octubre. No, es que han difundido fotos falsas de las agresiones. No se han producido agresiones. De acuerdo, son falsas, como yo creo que una parte de la actividad periodística es denunciar aquellos contenidos que son falsos y que forman parte de esa iconografía. Pero lo que me pretendes decir es que no hubo agresiones, o que el relato que cuenta Cataluña es falso, o los catalanes. Ustedes entraron en los colegios electorales a porrazos. No, es falso porque Rusia ha retuiteado 200.000 fotografías que son de otros conflictos que nada tiene que ver. Lo que me está usted diciendo es que no se produjo eso, es decir, ¿en qué cambia sustancialmente el debate, el relato? No, el problema es que el monopolio de la mentira me lo han quitado. Es decir, esta es una batalla que no está relacionada con las cosas que son verdad o que son mentira. Es que antes el monopolio del discurso lo tenía yo. Y ahora ha llegado las redes sociales, los bots rusos o los nuevos ovnis que vienen con mensajes a quitarme el monopolio del relato, porque yo no explico las cosas, convenzo a los ciudadanos. Y ese es el primer gran fracaso del periodismo, que ha pasado de explicar lo que está ocurriendo a convencer a los ciudadanos de que lo que está ocurriendo te perjudica. Es decir, yo como periódico El País te digo, Cataluña te va a hacer daño. No me limito a explicar aquí hay, fijaos, hay dos actores políticos enfrentados por estas y estas razones que se han encontrado, hay puntos numerosos de desencuentro. Primero, por desencuentros históricos que tienen que ver con la concepción que tiene la gente, problemas identitarios de Cataluña, que se han ido arrastrando con la historia. Una serie de políticos que han sido incapaces de sentar en la mesa desde el principio de la crisis a los diferentes actores políticos. Redistribuir mejor una serie de recursos que hace que los recursos limitados de Cataluña, además de problemas endógenos propios relacionados con la corrupción, con la falta de recursos públicos, hace que no puedan pagar sus servicios, y cuando vienen a Madrid a pedir dinero les cerramos con la puerta en las narices. Y además, cuando intentan hacer una mínima reivindicación identitaria sobre cómo quieren ser denominados, nación, les decimos no, Navarra tiene derecho a llamarse reino, pero tú no tienes derecho a llamarte nación. y no hacemos más que darles argumentos. No sé si eso es positivo, es malo, alguien podrá explicarlo después en las columnas de opinión. Pero un periódico puede titular España pasea su odio por las calles de Bruselas. ¿Está explicando lo que está ocurriendo o está influyendo en lo que está ocurriendo? Y en la pérdida de eso es donde hemos fracasado completamente. Y cuando dicen, ¿qué le pasa a los medios de comunicación? ¿Qué le pasa? Que la gente se avergüenza. Y esa es la realidad. Y se avergüenza de nosotros, de los periodistas. ¿Por qué el día 1 de octubre, que iba yo con María.es en la Plaza de Cataluña, cogimos este teléfono móvil, le dimos a emitir, y se conectaron 500.000 personas a vernos en directo? En directo, en un Periscope. 500.000 personas. Hay canales de televisión que tienen 6.000 y 7.000 espectadores y reciben millones, empaladas, cantidades de dinero. Cero, Canal Plus. Y reciben millones de ingresos. 500.000 espectadores en directo viendo qué pasaba en la Plaza de Cataluña. ¿Por qué? Porque los medios no se lo estaban contando. Y esa es la realidad. Hay un vacío. Y aceptamos que los que estamos fracasando somos los periodistas, los medios de comunicación, que lo que están haciendo es negocio. Y que lo que tienen es un discurso de convencimiento, o jamás volveremos a recuperar la esencia de esta profesión, que era explicarle a la gente con datos más o menos confiables lo que estaba ocurriendo. Y luego sí, cada uno manifestará su opinión, si le parece bien, si está de una parte o está de la otra, y qué consecuencias puede tener para el Estado. Lo digo yo, por cierto, que no soy independentista en absoluto, es más, creo que sería desastroso para España, ¿no? Pero cada vez que tengo este relato en alguna tertulia en televisión o en algún foro público, me dicen, bueno, pero es que tú formas parte de los independentistas, no tengo ningún interés. Es más, yo no lo sometería a referéndum, porque se corre el riesgo real, y acabará pasando, de que decidan marcharse. Pero a la gente hay que explicarle lo que está pasando, porque los ciudadanos son adultos, y a partir de ahí tienen que tomar sus propias decisiones, ¿no? Perdón, me he enfangado con Cataluña, pero como además hay una contraprogramación informativa que se dan los medios, que se meten a las redes sociales y se juntan muchas cosas, me parecía que estaba conectado.
Déjame contar una historia con Russia Today. Cuando en esa época de la Troika en Portugal, había muchas manifestaciones en las calles aquí. Y entonces, en ese momento yo era diputado, eurodiputado, me llamaba Russia Today frecuentemente y me preguntaban, ¿va a haber violencia? Y yo decía, no, es que en Portugal es una cosa, no pasa que muchas veces que haya violencia en las calles por razones políticas al menos, pero no va a haber violencia como en Atenas. Yo decía, no, es muy improbable, casi imposible. Y casi se oía del otro lado del teléfono. O sea que había que mostrarle trabajo a la cadena y quizás... Sí. Entonces existe una misión, y una misión que del lado de la autocracia oligarquía del Estado mafia ruso es bastante más sencilla que nuestra misión. Nuestra misión sería demostrar de las maneras que tú estás diciendo, por la persuasión cotidiana, por la persuasión del ejemplo, que un sistema de democracia avanzada, compleja, abierta, es mejor. A Putin solo le interesa enseñar a la gente que todo es igualmente malo. Es decir, tener un Estado mafia o estar en Unión Europea o lo que pasa en Estados Unidos, todo es igualmente malo. Y eso es bastante más sencillo de probarlo a la gente, a una gente que ya está muy acostumbrada al cinismo, que de decirle, no, mira, porque en Europa, sí, bueno, en Unión Europea tenemos muchos problemas, pero también es el sistema jurídico donde un joven en Austria puede meterle a Facebook en tribunal y marcharse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, y ganar una causa contra una multinacional como Facebook, por ejemplo. Bueno, solo para explicar lo que pasó, ya ves, son demasiadas frases. Entonces, estamos en una situación más compleja, pero no todavía desesperada, yo diría. Sigo creyendo que, un poco como lo dices, que si los periódicos, y no querría hablar del periodismo español, pero me parece que lo que dice es muy, muy cierto, porque en Portugal leemos a los periódicos españoles no frecuentemente, pero hay mucha gente que los lee sistemáticamente, otros a veces, y nos habituamos a respetar la prensa española como una de las mejores del mundo. Pero curiosamente, cuando queremos saber lo que pasa en España y leemos a la prensa española, no salimos más esclarecidos. Y normalmente no debería pasar así. Debería ser que cuando quiero saber lo que pasa en Francia o lo que pasa en España, lo que pasa donde sea, si voy a leer los, si puedo leer la lengua y si voy a leer los periódicos del país, voy a salir más informado que antes. Y eso me pasa con casi todo con la prensa española. Si voy a leer la prensa española, salgo muy bien informado. Con la excepción de cuando quiero leer sobre España. Y eso me parece una cosa... Y creo que en Portugal mucha gente dice lo mismo. Los periódicos que más respetamos, de Madrid, de Barcelona, de donde sea, y que nos acostumbramos a leer con admiración, pero sobre ese caso específico de España y de Cataluña, los vamos a leer y el lenguaje, los titulares, el maniqueísmo es evidente. Aún para las personas que no tienen la información suficiente para saber dónde está el maniqueísmo, dónde está el simplismo. Pero por el lenguaje se ve, se siente. Es evidente y eso es una cosa muy peligrosa. Y pronto, ya me callo porque ese es un derecho de interferencia en asuntos internos que mismo para un cosmopolita quizás hay que respetar. Pero bueno, quizás sea útil también para ustedes. Okay.
Había unas preguntas aquí atrás. Sí.
Bueno, yo quería empezar con una reflexión que habéis hecho, ¿no?
¿Ahora? Sí. Hablabais de que nuestra realidad es la realidad que creemos que existe, ¿no? Y yo creo que, hablando un poco de lo que tú misma comentabas, ¿no? De que si quieres enterarte de España o cuando ves los medios españoles, hay veces que te falta cierta información. A nosotros nos ha pasado con los medios españoles para buscar información de Portugal. No quiere decir que no haya salido en medios españoles, evidentemente ha habido gente que ha escrito sobre esto, pero queríamos más información y también ha sido uno de los motivos por los que hemos venido aquí a Portugal. Incluso creo que a lo mejor estas charlas tendrían que ser una manera de autocrítica constructiva también de los medios de comunicación, porque hablamos de la posverdad, hablamos de por qué la gente vota de esta manera, hablamos de por qué la opinión pública se comporta de esta manera, pero olvidando un factor muy importante que es la influencia de los medios de comunicación. La gente no responde porque sí, sí o no en un Brexit. La gente responde por muchos factores y entre ellos el factor mediático. Entonces, creo que tendríamos que hacer esa autocrítica. Y luego también, hablando de las nuevas tecnologías, creo que estamos igual que en el momento del papel. Estamos viendo pasar muchos avances tecnológicos en el caso de los algoritmos. Y los algoritmos son algo que ya hay gente que está estudiando sobre ello y a lo mejor en vez de demonizarlos, como muchas veces hacemos, porque no los entendemos, tendríamos que intentar entenderlos. Porque mientras nos quedamos hablando de Twitter, que Twitter ya pasó. Twitter se creó hace más de 10 años. Y seguimos hablando de Twitter, de esa posverdad. Bueno, creo que tendríamos que avanzar un poquito más, no lo sé cómo, porque también es verdad que nuestros conocimientos tecnológicos son mucho más limitados, pero a lo mejor en vez de criminalizar la tecnología como hicimos con el papel, porque sí que es verdad que generó cierta ofensa, ¿no?, a una manera de hacer periodismo, igual tendríamos que avanzar muchísimo más en ello. Entonces no sé qué opinión os merece esto.
A ver si... Sí. Me hiciste acordar una cosa que leí hace unos meses en un libro francés sobre historia del socialismo que se llama, no me acuerdo de los autores, pero se llama Cuando los socialistas se inventaban el futuro, es el título. Es un libro colectivo y en uno de los artículos nos explican cómo el socialismo nació con la prensa. Es un movimiento que nació con la prensa en el siglo XIX. Lo que no quiere decir que el socialismo sea la prensa. Es decir, ya hablamos de ello y te agradezco la distinción entre contenido y mensaje. El mensaje socialista es un mensaje que quizás se habría difundido de una manera diferente antes de la prensa de masas del siglo XIX, pero los elementos fundamentales estaban ahí en el siglo XVIII y seguirían en el tiempo de la televisión. Entonces, bueno, cuando dice que hablamos de Twitter como si hubiera aparecido ayer, cuando apareció hace 10 años, y lo hacemos, nos inventamos un Twitter totémico que por sí solo cambiaría la realidad política. No, yo creo que la realidad política sigue siendo, la seguimos cambiando de la manera como siempre cambiamos. Es inventando ideas mejores, inventando mejores maneras de persuadir los otros de nuestras ideas y creando movimientos, compañeros, solidaridad con las ideas que inventamos, con las ideas que recuperamos del pasado, con las ideas que adaptamos al futuro y todo ello. Y lo seguiremos haciendo con Twitter o con lo que se invente en 10 años o más. Y cuando hacemos de Twitter o de los algoritmos o de Trump o de lo que sea una especie de realidad totémica, inultrapasable, que por sí sola cambia la política, nos estamos haciendo perezosos. Es como nos estamos inventando excusas para no trabajar en la batalla cultural, ideológica, que nos están planteando. Porque, bueno, tienes otra... quizás un ejemplo un poco diferente, pero me parece que no, que paralelo. La izquierda, a pesar de que tenga también una cara reaccionaria, la izquierda es muy determinista. Y cuando frente al desafío que nos plantea el nacionalpopulismo, por ejemplo, ves que hay mucha gente de izquierda que piensa el nacionalpopulismo es un efecto de la desigualdad o del paro o de la incertidumbre económica. Y después vas a ver en Holanda, por ejemplo, mucha gente vota por Geert Wilders y no hay desigualdad o paro en Holanda. Ves una marcha enorme de nacionalistas, de fascistas, neonazis en Polonia, y Polonia no tiene ninguna de las razones que normalmente se añaden al debate sobre nacionalpopulismo que justificarían la presencia de una extrema derecha tan fuerte en Polonia. Y por otro lado, miras a Portugal, donde hay desigualdad, hubo paro enorme, recortes tremendos, y no tienes extrema derecha. Algo está mal en el determinismo económico de la izquierda. Es decir, que por el determinismo económico de la izquierda, como por esa visión totémica de Twitter, ahí está la comparación que quisiera hacer, nos estamos haciendo perezosos y estamos evitando de jugar el juego, de contestar al desafío que el nacionalpopulismo nos plantea y que es muy claro cuando nos plantea ese desafío, que es decir, para ellos el desafío es cultural. Si oyes los republicanos americanos en Twitter, para ellos todo es cultural, es una batalla cultural, es una guerra cultural, es una guerra identitaria. Y nosotros decimos, no, cuando haya menos paro ustedes van a pasar a ser de izquierdas. Errado o equivocado. Si decimos, no, cuando inventemos una manera de una herramienta de Internet que sea diferente, van a pasar de ser de izquierdas, porque la gente se va a enojar menos en Internet o a ser menos agresiva, es un equívoco total. Puedes convencer a gente a dejar de ser etno-nacionalista, nacional-populista, fascista o lo que sea, cuando te inventes una idea, una causa movilizadora que les dé a las personas respuestas más persuasivas sobre lo que está pasando en el mundo hoy. Entonces, es decir, si lo que está pasando es cambio climático, automatización, globalización, tienes que tener una respuesta que sea una respuesta global, universal. De ahí lo tanto que insisto en el cosmopolitismo. Si la izquierda dice, no, vamos a cambiar unas cosas en las políticas económicas y con menos paro tendremos menos extrema derecha, se están metiendo en un problema muy, muy, muy serio.
Déjame que diga una cosa, porque nosotros, por ejemplo, no utilizamos nunca en la radio la palabra populismo, porque populismo es una palabra que ha sido muy utilizada, entre otras, por la derecha española. Esperanza Aguirre, que es una carismática presidenta, expresidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo heredero ahora está en la heredero en la Comunidad de Madrid, está en la cárcel y acaba de señalarla como responsable de recibir la corrupción, y era una de las personas que popularizó aquella palabra en España, señalando a Podemos como retrato del nuevo neopopulismo, y bueno, como convergían, y luego mezclaba allí pues a Marine Le Pen, a Hugo Chávez y Nicolás Maduro, etcétera, etcétera, ¿no? Y no lo utilizamos por una razón, porque Esperanza Aguirre se permitía utilizar esa palabra vestida de chulapa, un disfraz tradicional de Madrid, ofreciendo respuestas muy básicas, muy sencillas, muy emocionales a los madrileños, mientras después por detrás se estaban financiando ilegalmente, ¿no? Entonces, todos los partidos que han presumido mucho han hecho mensajes muy básicos. El Partido Popular se permitía hacer campaña desde un tractor, un tipo que acusaba al resto de ser populistas, o el presidente de la Comunidad de Galicia acudía a los incendios, cogía una manguerita de jardinero y se le veía en la fotografía diciendo los populistas son peligrosos, ¿no? Entonces, esto lo digo irónicamente porque no era exactamente en esta secuencia, pero digamos que conecta todo esto, ¿no? Entonces, ha habido una utilización muy perversa de lo que hacía, cuando prácticamente toda la clase política ha estado utilizando mensajes muy sencillos, muy emocionales, para tratar de explicar a los ciudadanos cuestiones complejas, ¿no? Desde hace muchos años, y esto lo somos muy conscientes en los medios de comunicación. Pero con todo el conflicto con Cataluña, se han dado algunas situaciones relacionadas con los medios de comunicación y con la influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en los votos y en la actuación política de los ciudadanos, que es muy interesante. En España, quien habla ahora de regular las redes sociales porque dicen que se está produciendo mucha manipulación con el conflicto catalán es el Partido Popular, cuyo máximo exponente, María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, se plantea el otro día delante de los medios de comunicación y dice: las mentiras y la manipulación en Internet hay que buscar una manera de regularlo, legislarlo, etcétera. Lo dice un gobierno que cuando llegó tomó Televisión Española y, entre otros, me despidieron a mí, entre otros muchos. Pero, claro, el partido que ahora gobierna la televisión pública en España, de la que su propio Consejo de Informativos acusa sistemáticamente de organizar campañas de manipulación, con todo tipo de cuestiones, por ejemplo, meter música de películas de asesinatos durante las noticias relacionadas con Puigdemont. Es una cosa absolutamente insólita que en una televisión como la televisión pública no se habían visto, porque ni es el estilo, ni desde luego eran las formas de unos equipos bastante, por otra parte, bastante profesionales o con bastante experiencia detrás, ¿no? Pero este gobierno se permite ahora decir que es que la manipulación de los medios y las redes sociales hay que empezar a legislarla, y lo dicen ellos, lo cual es una ironía absoluta, ¿no? Pero otro elemento que se ha producido, porque este mismo gobierno está encarcelando, bueno, está dando directrices a la Fiscalía para que persigan a algunas personas que hacen chistes en Internet que ellos consideran que son extraordinariamente ofensivos. Por ejemplo, con alguna persona que se ha metido con Carrero Blanco, digamos que era uno de los adalides o uno de los que iban a ser los herederos de la dictadura, y algún chiste en Internet sobre su asesinato ha provocado incluso acciones de la Fiscalía en España e incluso procesos penales contra tuiteros, ¿no? Y este gobierno dice que no se puede coartar la libertad de información y la libertad de expresión, pero paralelamente está. Bueno, es una cosa absolutamente insólita. Por eso digo que muchas veces están acusando de cuestiones que son ellos los principales instigadores. Pero si a esto le añadimos que ahora se ha producido una crítica radical contra los medios de comunicación internacionales por la forma en la que han estado informando sobre el conflicto de Catalán, llega a ser un absoluto sainete. Yo he tenido una tertulia en televisión con el director de opinión del periódico El Mundo, que me decía: es que tus elogios al New York Times son muy provincianos. Y lo dice el periódico El Mundo, que han estado sosteniendo la teoría de la conspiración durante años de que detrás del 11M estuvo Rubalcaba y el presidente del gobierno Zapatero. Dice, bueno, pero que se permitan decir que el New York Times, bueno, el New York Times tendrá muchos problemas seguramente, pero es un medio de comunicación, en fin, cuyo rigor parece no muy... Se puede discutir la posición política o la posición geopolítica del medio, la visión, pero claro, discutir la cualificación técnica de medios de comunicación internacionales. Esto ha llegado al Parlamento. En el Parlamento, la oposición pidió nuevas estrategias con la prensa internacional, porque el relato que están contando de Cataluña es manipulado. Y muchos periodistas españoles se lo creen. ¿Por qué? Porque la prensa extranjera colocaba el relato independentista junto al relato del gobierno nacional. Entonces, es que no pueden estar en el mismo plano. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que tú consideras que hay que hacer, que es convencer a los ciudadanos de que eso es negativo. Y yo que nosotros en nuestro medio de comunicación, la parte fundamental que desarrollamos son las historias que escriben los corresponsales internacionales sobre nuestro país, lo que hace que tengamos mucha relación con los corresponsales internacionales. Ninguno es independentista, es más, son ciudadanos bastante globales, son gente muy viajada, muy estudiada, muchos de ellos en escuelas muy importantes, Harvard, gente muy formada, en medios de comunicación muy poderosos, otros profesionales liberales, pero que no tienen una visión del mundo pequeña, menor. De hecho, no hay nadie que responda al perfil de independentismo. Claro, es verdad que ellos sí te confiesan. Dice, hombre, cuando viene un líder catalán que nos recibe, el resto no te recibe, pues hombre, escuchas mejor su relato. Si encima te habla en tres idiomas, pues te permite escribir con una mejor conexión lo que está ocurriendo. Y si por contra el que viene a explicarte es un señor que te da con las puertas en las narices y te recibe como mucho su agente de prensa, que mal se defiende en castellano, dice, pues entonces, claro, pues se produce un problema de comunicación, pero no tiene que ver con el relato. Entonces, bueno, todo esto en España ha planteado unos problemas increíbles, hasta el punto de que ha terminado, como digo, en declaraciones del gobierno diciendo que es que hay que regular estas cosas, ¿no? Y esto, pues digo, la fiesta cuando se escuchan algunas críticas parecen de broma, ¿no?
Solo una cosa muy cortita para decir que yo creo que se justifica utilizar el término populista y que tenemos un problema de populismo, pero yo lo defino de una forma muy restringida, como siendo populismo es la idea de que hay una voluntad del pueblo y que esa voluntad del pueblo es una voluntad definida, estable y que interpretable solo por los políticos carismáticos. Y creo que Podemos, uno de los problemas de Podemos es que Podemos pasó por una fase en sus comienzos donde tenía una especie de tentación de creer a esas ideas, un poco por sus influencias de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Y entonces la idea que hay una voluntad popular y nosotros somos los intérpretes legítimos de la voluntad popular. Y lo mismo dicen algunos políticos españoles del PP y algunos políticos catalanes de los independentistas y los del Brexit. Y lo que es curioso, porque en mis estudios de historia yo tenía algunos profesores muy anglófilos que decían que los países anglosajones eran era imposible que el populismo llegara a los países anglosajones, porque el populismo era una teoría, una ideología de origen francés, jacobino, rousseauiano, robespierriano y todo ello. Y entonces era imposible que los anglosajones liberales creyeran en esa idea de la voluntad popular monolítica. Pero hace unos meses, cuando los jueces británicos decidieron que el Brexit tendría que ir al Parlamento, la portada del Daily Mail era Traitors to the People, Traitors to the Will of the People. Y los brexiteers se pasan todo el tiempo hablando de the will of the people. Y la misma cosa para Bannon y todos ellos. Y creo que hay una lucha que hay que hacer entre aquellos que creen que existe esa voluntad del pueblo monolítica, que me parece que es una voluntad que es peligrosa para las libertades individuales, para mi libertad de cambiar de ideas, de quizás no ser independentista hoy, de serlo mañana, de cambiar de ideas con respecto a la Unión Europea, etc. Y la gente que hay una voluntad, que cree que hay una voluntad del pueblo, hay que hacer un referendo. Sí, me gusta el resultado, la voluntad del pueblo está definida y no va a cambiar y no hay jamás que reabrir el proceso. Entonces, la lucha entre esa visión populista que cree en el monolitismo del pueblo y la gente que es una teoría democrática. Es una teoría quizás no liberal, quizás no constitucional en el sentido más profundo del término, pero democrática. Quiere que la mayoría decida. Pero la cuestión es que cada uno de los políticos populistas se define el pueblo que él quiere. Para uno el pueblo es los de afuera, contra la casta. Para otros, el pueblo son los españoles. Para otros, el pueblo son los catalanes o los verdaderos americanos o los verdaderos británicos. Y yo estoy en contra de ello. Y creo que si somos progresistas y de izquierdas, deberíamos optar por una teoría de la democracia que es una teoría iterativa, deliberativa, procesual, que toma su tiempo, que les deja a las personas cambiar las ideas, que no cree en la soberanía nacional o la soberanía de cualquier entidad colectiva que sea, a no ser como extensión de nuestra soberanía individual. A partir del momento en que dices el pueblo soberano es X o Y, ya estás, desde mi punto de vista, violando a esa idea de la democracia como algo que es procesual, que es relacional y que es iterativo. Entonces, creo que por eso se justifica, sí, identificar a ciertos políticos que, por otros puntos de vista, dicen cosas que me agradan muchísimo. Yo creo que, por ejemplo, Podemos ha cambiado mucho y precisamente que el proceso español-catalán los ha hecho cambiar con esas ideas, con respecto a esas ideas de voluntad del pueblo muy, muy fijistas, muy, muy, muy congeladas en el tiempo. Pero yo creo que hace sentido identificar un populismo y criticarlo porque es, creo que estamos viviendo un problema de populismo hoy día, sí. Bueno,
sí, soy Jesús Prieto. Voy a ser muy breve porque entiendo que estamos ya fuera de hora, ¿no? Y además puedo serlo porque el motivo principal de haber pedido la palabra es porque os quiero felicitar muy sinceramente, porque creo que en ese dilema que planteabais entre los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas, hay que inclinarse por el tecno-optimismo. Sí, vos sois vosotros los que vais a dirigir este proceso. Gente competente, yo creo que gente que tenéis una capacidad de enfoque nuevo, que pues la gente mayor, que tenemos mucha experiencia, no tenemos ya, ¿no? Y que tenéis que dar pasos más firmes, ¿no?, para poneros al frente de estos procesos. Nosotros formamos parte de una cierta generación tapón, porque somos una generación que ha vivido por muchos procesos, ha pasado por muchos procesos distintos, con unos cambios muy radicales, y bueno, pues eso nos da mucha capacidad también de análisis, pero también nos hace sentirnos demasiado dueños del mundo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el mundo os pertenece, y esta es la prueba de que esto va a quedar en buenas manos, y que las nuevas tecnologías no es más que un nuevo instrumento técnico que supone una revolución importante. Se están moviendo las capas tectónicas de la forma que tenemos de relacionarnos, de comunicarnos, pero que habrá que saber reajustarlo, y vosotros sabréis hacerlo, ¿no? Bueno, ha habido resistencias siempre a todos los cambios, al tren, al cine, a la bicicleta, a la luz, a todo, ¿no? Y bueno, al final se ha asumido lo bueno de todos esos medios. Y bueno, aunque digo que es breve, pero no quiero terminar sin permitirme una brevísima reflexión sobre lo siguiente. Yo creo que en estos momentos comunicacionalmente estamos ante dos mundos que funcionan con reglas y procedimientos distintos. No sé si se llegarán a encontrar, pero uno es el digital y otro sigue siendo el real, el tradicional. Entonces, el digital se muestra pues más trivial, más banal, ingrávido, al final más intrascendente, ¿no? Y eso es lo que provoca que, por ejemplo, y ha salido en muchas ocasiones menciones a ello, pues la gente tenga una sensación de que los límites a la libertad de expresión son distintos en el mundo digital que los que son en el mundo real. Cosas que alguien está dispuesto a decir en un Twitter, en un chat, no lo dice aquí. No lo dice aquí porque tiene otra idea de lo que es este proceso de comunicación. Porque este es un proceso de comunicación todavía personal. No lo quiero llamar real frente a virtual. Son los dos reales. El virtual es tan real como el otro, ¿no? Que es más pesado, es más denso, es más persistente, es más, tiende a permanecer, ¿no?, este otro. Entonces, lo que yo me pregunto es si la democracia en estos momentos está fundamentalmente en el mundo personal, en el mundo de comunicación personal, o se nos está yendo al virtual, ¿no? Yo creo que el virtual ahora no ofrece las garantías suficientes para asumir el proceso, lo importante que supone el proceso de participación democrática en una sociedad. Porque, como habéis señalado, es un proceso deliberativo, es un proceso de respeto al otro, de valores, de procedimientos. Los procedimientos son importantísimos en la democracia. Últimamente se ponen muy en cuestión, ¿no? Porque los procedimientos dan seguridad y dan fiabilidad al propio proceso democrático. Entonces, bueno, pues yo creo que la democracia no hay que, en estos momentos, es mi opinión, dejarla arrastrar o dejarla llevar por las críticas que se pueden hacer al mundo virtual, a la comunicación en el mundo virtual, y que lo que hay que hacer es centrarse, y ahí es donde yo creo que pues las fuerzas políticas y fundamentalmente la izquierda está teniendo un cierto mareo, hay un mareo histórico, ¿no?, en el que no sabe qué está pasando ni por dónde hay que ir, ¿no? Y hay que recuperar, pues hay que revitalizar la democracia. Y eso es un proceso de ideas, y es un proceso de debate, y es un proceso deliberativo. Y eso pues está pendiente. Y hay que recuperar la verdad que estaba en este. Y la verdad no es algo objetivo, la verdad no existe en sí. La verdad es algo que, bueno, pues proviene también de un proceso de intercambio, de contraste, viene también de la inclusión de valores, la verdad está muy relacionado con valores y con actitudes éticas, y hay que hablarle a la gente de sus problemas, en su lenguaje, no manipularle, no engañarle, porque si no la gente se va de la democracia, ¿no? Y además con razón. Y yo también soy de los que piensan que el populismo, tiene sentido hablar de él, pero no para todo. El populismo se ha convertido en la descalificación del que no me gusta o del que no sé cómo responder a sus argumentos. El populismo para mí es estrictamente un proceso, en vez de deliberativo, racional, como de diálogo, como es la democracia, es un proceso que se centra fundamentalmente en las emociones de la gente.
Sí. No, una cosa solamente, porque sobre la izquierda y lo que la izquierda se encuentra de desorientada en este proceso tan tecnológicamente tan cambiante, y yo diría una cosa, es que se está desenfocando, no solamente la izquierda, los medios de comunicación, la política, está desenfocando el objetivo. Las redes sociales no son más que manifestaciones de ciudadanos. Cuando dice Twitter ha dicho no, lo ha dicho un señor. Sería como titular que un señor en una cafetería ha soltado un exabrupto delante de 10 personas, porque muchos de estos tweets realmente no los leen más de 10 personas. Entonces, todo esto está muy sobredimensionado, porque mientras estamos distraídos hablando de los ciudadanos han montado una campaña en Twitter, en Internet, nos olvidamos de que hemos vivido un proceso de transformación de gobierno gigantesco. Cuando pasamos de la teocracia a la democracia entendimos perfectamente el cambio porque los historiadores nos lo han explicado. Pero cuando estamos pasando de la democracia a la organización empresarial, a la estructura de la sociedad a través de las transnacionales, ¿la izquierda dónde está mirando? ¿A las redes sociales? ¿A los movimientos ciudadanos? Cuando el verdadero riesgo, los verdaderos movimientos políticos se están produciendo en las cúpulas de las empresas, que son las que deciden no ya cambiar y poner un presidente. Los papeles que recibe Albert Rivera se desarrollan en los bancos. Y esto lo sabe Albert Rivera, lo saben los bancos y lo sabe toda la prensa. Los papeles económicos los dictan los propios bancos. Y esto no es una aventura retórica, es una certeza constatada por conversaciones con la gente de los bancos que dicen nosotros les enviamos la doctrina a ciudadanos. Los partidos que tienen recursos hoy son aquellos partidos que están apoyados por las grandes compañías y tal. ¿Qué va a pasar? Y con esto termino cerrando con la parte, por lo menos en mi intervención. ¿Qué va a pasar el día que Facebook decida que quiere una nueva ley de telecomunicaciones? ¿Qué creemos que va a hacer en su red social? ¿Qué creemos que información va a defender en su red social? ¿A qué políticos creemos que va a apoyar en su red social? ¿A qué políticos va a destruir en su red social? Y estamos hablando de intereses muy claros, telecomunicaciones, Facebook. Pero, ¿y aquellas compañías financieras que tienen todos nuestros datos, el uso de las tarjetas bancarias, nuestros viajes al extranjero, qué cuota a qué partido político pagamos, si nos gusta tal o cual sindicato, porque lo pagamos, porque todo lo hacemos a través de movimientos financieros perfectamente recogidos, datados. ¿Qué pasa cuando decidan que hay ciertas zonas que hay que reurbanizar o liberalizar porque el FROP resulta que ahora es mío y toda esta sucesión y legión de propiedades tengo que sacarlas a la venta? ¿Qué va a pasar el día que eso suceda? ¿O qué no está pasando ya? ¿Porque de verdad nos creemos que la política no está siendo gobernada ya? ¿De verdad nos creemos que cuando se habla de la política energética, por qué de pronto Portugal decide enfrentarse con los límites que le han dejado, que no son muchos? Porque es verdad que nosotros venimos celebrando casi con copas de champán cualquier pequeño movimiento de Portugal. Pero ahora han iniciado una política de energías renovables expansiva, apoyada por el gobierno, con muchísima intensidad. En España se está recortando, se están poniendo impuestos al sol, en fin, todo lo que conocemos. Ha llegado hasta tal punto, en Rivas Vacía, Madrid, un pequeño ayuntamiento junto a Madrid, pusieron en marcha una política que consistía en que tú te ibas a una entidad financiera, firmabas un papel y te ponían una placa solar en el tejado de tu casa y no volvías a pagar la luz, el recibo. ¿Por qué? Porque con el crédito que tú estabas pidiendo se financiaba la placa y la placa inyectaba energía eléctrica, que era lo que hacía que el sistema pues se sostuviese. Hay una ley ahora que lo impide. ¿Por qué? Porque las grandes eléctricas dijeron, ¿cómo? Que tú vas a tener independencia energética, que tú vas a medir, y además con grado de responsabilidad, porque tú mides cuando la batería está bajando y dices, hostia, estoy consumiendo mucho. No vaya a ser que me pase de la cuota, ponga más calefacción y tenga que pagar de la red externa, que es de la... Entonces, ¿quién ha dictado las nuevas leyes sobre el consumo energético en España? ¿Lo han hecho los políticos? No ya porque, como dicen los populistas, y, no, es que luego terminan trabajando en los consejos de administración de las empresas, que es un hecho absolutamente contrastable. Bueno, tienen derecho a volver a trabajar al mercado laboral y todos nos encanta que la gente desarrolle sus vacaciones y todo eso. Ahora, ¿quién está dictando las leyes hoy? Así que, de la teocracia a la democracia y de la democracia a los consejos de administración. Y esto es lo verdaderamente inquietante. Y mientras tanto, la izquierda, perturbada con que es que la gente insulta en Internet. Hostia, pues insulta en Internet, pero es que mira quién te está decidiendo por ti, ¿no?
Fernando, brevísimamente. Muy interesante lo de las placas solares. Pero tienes que ir a ver una cosa que se llama Red Eléctrica de España y que te expliquen la solidaridad del electrón y que te expliquen cómo hay dos clases de suministradores de energía, las energías obedientes y las otras energías. Y las energías estas del sol no funcionan cuando se nubla y las energías del viento no funcionan cuando deja de soplar. Y tú tienes que tener por cada uno de los que suministra esa energía un respaldo idéntico que puedas entrar a funcionar cuando eso no funciona. Yo me ha parecido muy interesante todo lo que has dicho, aunque naturalmente no lo suscriba, porque me parece que en muchas de esas cosas hay aproximaciones demasiado elementales. Me hubiera gustado que hubiéramos entrado más en el tema de cómo los algoritmos nos condicionan, pero tenemos tiempo para seguir hablando de eso. Adelante, sí. Y luego decir que cuando terminemos salgamos corriendo a la embajada porque llegamos tarde y los diplomáticos son muy puntuales.
Okay. Bueno, voy a hacerlo muy rápido porque yo quería cerrar ahora sí con un tono optimista, con una parte de tu cuestión y de tu pregunta también. Yo creo que esas herramientas nos permiten. Cuando preguntabas, ¿la democracia va hacia lo virtual o lo real? Creo que va hacia lo virtual en una manera buena. Muchos de los problemas de que hemos hablado y muchos de que no hemos hablado, pero sabemos que son centrales hoy día, las transnacionales, las migraciones, el cambio climático, son problemas globales. Y la cuestión de la escala política, de la decisión política, es decisiva para cómo vamos a resolver esos problemas. Y cuando se habla que tenemos democracia local, democracia regional, democracia nacional, hay mucha gente, curiosamente mucha gente en la izquierda más nostálgica, más reaccionaria, que dice no puede haber democracia más allá de las fronteras nacionales. Y entonces hay que regresar a las fronteras nacionales. Yo creo que las redes nos permiten, y tú hablaste de ello un poco, nos permiten contrariar esa fatalidad histórica de la Torre de Babel, porque ya existe, ya existen muchos foros de debate global. Hay muchas maneras de hacer democracia global. Y entonces, de una manera muy concreta, muy, muy, muy real, las redes van a probar que sí es posible hacer democracia más allá de las fronteras nacionales. Y la necesitamos, porque sin democracia europea, sin democracia global, no vamos a resolver los problemas de la evasión de impuestos y por allá adelante. Y además, terminando con eso, no solo a través del inglés. Las herramientas de traducción van a ser muy, muy buenas en 10 o en 15 años y van a dejar nos van a permitir superar ese problema de que cuando uno, por ejemplo, como yo hice acá, habla en otra lengua, en español, porque piensa que va a ser una cosa más ágil, pero al mismo tiempo es menos listo. Entonces, las herramientas de traducción nos van a permitir a desarrollar debates democráticos, cada uno en la lengua donde se siente más confortable. Y nos van a meter en un plan de más igualdad en términos de debate y a buscar compañeros en países, en partes del mundo donde no sabíamos que teníamos gente que pensaba la misma cosa que nosotros. Entonces creo que son traen esa realidad tecnológica, también nos va a dar muchas opciones democráticas a las escalas, que son las escalas decisivas hoy, que son la continental y la global. Pronto, y aquí me quedo. Gracias.